20. Señorías, muy buenos días a todos. Comenzamos con esta comisión sobre el estudio del presupuesto, el escenario de la Unión Europea en los próximos años, 21 al 27. Como ustedes sabrán, bueno, como sabemos todos, ocupamos o tenemos en estos momentos una situación mundial complicada y el análisis y el compromiso de los fondos europeos y de la situación de Europa es clave también para Canarias y, por tanto, esta comisión tiene por objeto escuchar las ponencias de expertos y expertas en las próximas meses y, como digo, tomaremos nota, le damos las gracias también al relator con el que contamos y esperemos que sea provechosa, fructífera y que podamos tomar nota, buena nota, de las aportaciones que nos hagan aquí. Comenzamos preguntando si hay sustituciones en los grupos, Grupo Mixto, Partido Popular, Si Podemos Canarias, Nueva Canarias, Partido Socialista, Coalición Canaria, Partido Nacionalista, no hay sustituciones. Muy bien, también indicar que hacemos un cambio en el orden del día en la convocatoria. En primer lugar estaba Juan Fernando López Aguilar y interviene primero don Gabriel Matos. Por tanto, sin nada más, señora letrada, vamos a escuchar a don Gabriel Matos, darle la bienvenida y agradecerle también que haya accedido a esta invitación y darle la bienvenida a su casa, porque además ha sido presidente de este Parlamento. No necesita presentación, una persona con mucha trayectoria política y vinculado a Canarias. Por tanto, muchísimas gracias por su acceso a estar hoy aquí y cuando quiera, pues tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Y efectivamente, como bien has dicho, estoy en mi casa y, por tanto, estoy encantado de estar aquí. Además, es la segunda vez que vengo ya en poco tiempo, ¿no?, para hablar de estos temas y en esta comisión de estudio sobre el escenario de la Unión Europea. Y si yo miro el escenario, es verdad que tengo que decirle lo primero, que yo lo miro con preocupación. Mi intervención va a ser en la línea que a mí me gusta hacerlo, que va a ser una intervención en la que voy a dar una visión general de los asuntos que fundamentalmente interesan a Canarias, de lo que estamos haciendo ahora en la Unión Europea, ¿no? En un momento que yo creo que estamos viviendo que es tremendamente convulso, es decir, si el panorama ya es complejo, si miramos a Estados Unidos, miramos a Rusia, miramos a China, además añadimos la COVID-19, bueno, pues yo creo que esto nos va a golpear tremendamente y además va a tener unas consecuencias profundas y desconocidas que va a complicar todo aún más, ¿no? Porque lo que es evidente es que esta es una crisis totalmente diferente a cualquiera que hayamos vivido hasta ahora y es evidente que va a generar, ya la está haciendo, una recesión de la economía brutal que va a pronunciar aún más la desigualdad social y la distribución de recursos y, por tanto, también va a reducir la igualdad de oportunidades, ¿no? Y lo que es más triste es que ya se ha cobrado más de 1 millón de personas en todo el mundo y creo que todos estamos de acuerdo en que ha cambiado completamente nuestras vidas. Bueno, esta pandemia ha trastocado todo y, desde luego, también la agenda política europea, que está repleta de temas aún por resolver y que son determinantes para España y, desde luego, para Canarias. Y Europa, yo creo que el primer mensaje que hay que dar es que tiene que ser consciente de que es una potencia mundial y que tiene que actuar como tal, ¿no?, con una voz común que aporte certezas y no más incertidumbres. Yo lo dije muchas veces, Europa tardó en actuar ante la pandemia, pero yo creo que posteriormente ha actuado bien. Y desde luego lo que ha hecho, bueno, pues ha proporcionado un poco de paz, de tranquilidad y tiene que seguir siendo el adalid en ese sentido. Porque, y ya voy con los temas en concreto, el Brexit ya nos ha hecho suficiente daño en ese sentido, ¿no? Y todavía nos puede hacer más daño si no se consigue un acuerdo de salida entre ambas partes. Yo siempre dije que el Brexit era una mala noticia para la Unión Europea, pero también para el Reino Unido. Y ahora estamos viendo que en este acuerdo o no acuerdo de salida quedan todavía asuntos por resolver que no va a ser fácil salir de ellos, que son la pesca, la gobernanza y conseguir un terreno de juego equilibrado. Y, desde luego, sin acuerdos sobre ellos no vamos a tener un acuerdo post-Brexit. Yo tuve la ocasión de antes de ayer, precisamente estando el presidente del Consejo y estando el negociador jefe, se lo dije, había que hacer un esfuerzo y uno de los temas fundamentales va a ser el tema de la pesca. Pero, bueno, Europa tiene que seguir adelante y, desde luego, para Canarias es fundamental porque yo lo he dicho también, bueno, si Europa se tambalea, España se derrumba y Canarias también. Y tenemos que pensar de verdad qué sería, ¿no?, de Canarias sin el Fondo Social Europeo, sin el Fondo de Desarrollo Regional, sin los fondos de cohesión, sin el POSEI, sin el Fondo Marítimo de la Pesca, sin las salvedades que se han hecho en relación con el AIEM y con otros. Es decir, porque nuestro enfoque dentro de la Unión Europea, que viene marcado por el propio tratado, al final lo que nos lleva son a excepciones del régimen general. Y cada día les puedo decir que es más complicado defender las singularidades del archipiélago y defender esas excepciones. Y lo es porque no es siquiera fácil entre los propios Estados miembros que tienen regiones ultraperiféricas. Lo vamos a ver luego en agricultura. Pero es que ni siquiera Portugal y España, y Portugal y Francia, defienden con intensidad a veces las posiciones de sus regiones ultraperiféricas, porque no quieren tirar de la cuerda más de la cuenta cuando están defendiendo paralelamente otras cuestiones no directamente de las regiones ultraperiféricas. Y en agricultura, en la defensa del POSEI, ha sido un tema absolutamente diáfano que ha puesto de manifiesto que esa unidad de acción lo es, pero en algunas ocasiones menos. Y eso sí que es muy preocupante. Nosotros seguimos defendiéndola. Yo creo que se están defendiendo bien nuestras singularidades y, desde luego, apostamos por ello. Más Europa es más Canarias y, por tanto, apostamos por más Europa porque así estaremos apostando por más Canarias. Y ese más Canarias parte de una realidad, Europa, y creo que es fundamental, que es el plan de recuperación, ¿no?, para ayudar a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la COVID. Hablamos de unas cantidades que son exorbitantes. Yo creo que cuando estamos diciendo que son 1.824 billones con B de euros lo que es el plan de recuperación, pues lógicamente tenemos que decir, oye, está muy bien, ¿no? Y en dos partes fundamentales, ¿no? Dos pilares. El presupuesto plurianual 2021-2027, que está dotado con 1.047 billones de euros, y un fondo de recuperación que está financiado por 750.000 millones de euros. Es el Next Generation EU, que está sustentado en tres pilares, que es el nuevo instrumento para la recuperación, la nueva iniciativa REACT-EU y un paquete financiero adicional, ¿no? Eso está muy bien, pero yo siempre me pregunto, bueno, y esas macrocifras que vemos, ¿cómo llegan a los ciudadanos? ¿En qué lo van a ver? ¿Y en qué lo vamos a ver las comunidades autónomas y las regiones? Y ahí yo creo que tenemos que ser primero muy realistas, porque ya hay quien está vendiendo que tenemos ese dinero directamente, y es absolutamente incierto. Hubo un acuerdo en el Consejo, ha habido un previo acuerdo en el Parlamento, pero la situación en estos momentos no es nada fácil. ¿Y no es nada fácil por qué? Porque para poner en marcha este fondo se requiere el acuerdo de todos los, aparte del Consejo y del Parlamento, de todos los parlamentos nacionales. Y en algunos estados, de los parlamentos también regionales. Con lo cual, necesitamos el acuerdo de 41 parlamentos para poner en marcha esto. A eso le añadimos un problema adicional, y es el de que algunos países están planteando que no se ponga a disposición de los Estados miembros ni un solo euro si no hay un total y absoluto respeto al Estado de Derecho. Se hace pensando en, fundamentalmente, en Polonia y en Hungría. Y el problema que están planteándose ahí es que, muy bien, o sea, para poder sacarlo adelante se necesita unanimidad. Si hay Estados miembros que no creen o no están de acuerdo en esta condición, no lo van a votar. Pero, a su vez, hay países que dicen, muy bien, sí, Bulgaria y Polonia no lo votan. Sí, se mete la cláusula de Estado de Derecho. Pero te aparece Finlandia y dice, si no se mete esta cláusula, nosotros no apoyamos eso. Lo cual, el tema es muy complicado. Pero también está complicado porque lo tiene que ratificar el Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo está incómodo porque han rebajado en el marco financiero plurianual 21-27, se han rebajado primero las cantidades para la PAC, se han rebajado ayudas para Erasmus Plus en materia sanitaria y otras. Está también enfadado porque ha sido excluido del control de esas cantidades. Y luego también porque el Estado de Derecho hay quien mantiene que tiene que ser una condición para cobrarlo. Y en esa línea es la que estamos. En España se está vendiendo ya como algo hecho y a mí me preocupa algo que está sucediendo en relación a España. Y digo España porque al final nos va a tocar a nosotros. Y es que se han pedido ya en deuda pública, se ha emitido 30.000 euros, 30.000 millones de cara o como anticipo a lo que podremos cobrar, ya veremos cuándo. Y además se ha manifestado que no se van a pedir los créditos, que se va a aceptar solo las subvenciones. Y la Unión Europea ya le ha dicho que esa es una mala decisión. Y a mí eso me preocupa, porque ha pasado un poco desapercibido, pero cuando la Unión Europea te está diciendo que es mala decisión no ir a los créditos, es que está pensando que no te va a llegar con lo que estás haciendo. Así se lo dijeron a Grecia en su momento, justo antes de ser rescatada. Pero es que, además, si eso no fuera suficientemente complejo, es que para poder recibir los fondos, previamente tendrás que hacer un programa de reformas y que tiene que ser aprobado por el propio Consejo. Todavía no han decidido en qué forma, pero lo que es evidente es que no va a ser en absoluto fácil. Si eso lo añadimos, parece que se ha cambiado la decisión ya en relación con la reforma del Poder Judicial, que ha sido muy complicado en Europa en relación con determinados países y ya ha generado esa posición española también dudas en Europa, pues creo que complica de manera tremenda esa situación. Bien, esa situación está ahí y de ahí pasamos a un tema que es absolutamente fundamental para Canarias, como es el del turismo. Y yo creo que en la agenda europea el turismo debe ser absolutamente un tema prioritario. Primero, porque estamos en una situación insostenible. Es verdad que hoy hemos tenido una buena noticia en relación con la apertura de Alemania y el Reino Unido en relación con Canarias, pero también lo que es evidente es que la Unión Europea en este asunto no lo ha hecho demasiado bien. Yo creo que ha hecho algún paso, que ha sido los semáforos, los colores de los semáforos, pero es un paso tibio y absolutamente insuficiente. Aquí hace falta homogeneizar claramente cuáles son las reglas de juego en todos los países. Y lo vemos aquí, y aquí que hemos tenido una discusión, se sigue teniendo sobre los test y los PCR. Yo lo expresaba antes de ayer o el otro día, la semana pasada, cuando se dice que no se pueden hacer. Yo cuando llego a Bruselas, inmediatamente recibo un código QR y a la salida del aeropuerto, dentro del propio aparcamiento del aeropuerto, entro en una carpa, me hacen en el ordenador, inmediatamente me dan un número, me pasan a otra carpa justo al lado, me hacen el test, me ponen la varilla hasta el cerebro, como yo digo, me hacen el test y me voy. Tardo un minuto exactamente, hay bastantes mostradores de gente haciéndolo, o sea, los aviones llegan tranquilamente, lo hacen, y me voy. Al día siguiente recibo mi test. Los que son de allí no pagan nada, y los que, me refiero a los ciudadanos, los belgas no pagan nada, y los que son turistas, pues pagan, me parece que son 40 euros. No, a mí no me cobraron en aquel momento, yo creo que por error. Pero en todo caso, esa fue la situación. Bueno, ¿por qué en unos sitios se puede hacer y otros no? ¿Por qué echamos la culpa a la Unión Europea cuando la propia Unión Europea, la capital de Europa, lo hace sin ningún tipo de problema? También otros sitios, como Madeira. Yo creo que ahí hay que ir a medidas comunes y criterios comunes que aporten, sobre todo, seguridad y garantía, ¿no? Estamos viendo los millones de turistas que estamos perdiendo, un 63%. Y, desde luego, los turistas lo que necesitan es confianza y eso, desde luego, tenemos que darlo y Europa también puede decir mucho. De los fondos hay total y absoluta amplitud para gastarlos. Es decir, en el sector turismo hay muchísimas posibilidades de gastar los fondos, tanto del marco financiero plurianual como de este fondo de recuperación. Y hay que saber hacerlo y hay que presentar los planes y hay que intentar. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer un esfuerzo, que la propia Gobierno de España, en ese sentido, cuente más con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, per se, no van a poder pedir fondos directamente de ese fondo de recuperación. Son los planes de cada Estado miembro los que podrán recibirlo. Y en ese sentido, creo que hay que hacer un gran esfuerzo. Agricultura. La situación está en el, ahora mismo estamos votando 1000 y pico enmiendas de la política agraria común. No sé en qué términos quedará, pero para Canarias creo que no va a quedar mal de todo. Es decir, creo que la política agraria común que estamos votando no es la PAC que quieren los agricultores, no es la PAC que necesitan los agricultores. Se han mezclado demasiados temas, se ha politizado por una parte mucho y por otra se ha intentado que sea tan medioambiental que se han olvidado que estamos hablando de los agricultores y que los propios agricultores son los mayores defensores del medio ambiente. En ese sentido, la PAC está, en cierta manera, distorsionada. En lo que a nosotros nos afecta directamente en fondos, creo que no vamos a perder. Estoy refiriéndome a PAC como tal. Y ahora paso al POSEI. En el POSEI es verdad que en el mes de junio y julio hubo una reunión del Consejo en la que, de forma lineal, sin entrar en los fondos POSEI con nombre y apellidos, se estableció, bueno, lo que ha sido finalmente una rebaja de 10 millones de euros anuales para Canarias. Allí yo creo que no se dieron cuenta el Consejo, bueno, quien está es el presidente del Gobierno de España y la propia REPER, no se dieron cuenta. Eso viene a subsanarlo en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura del mes de septiembre, en la que se intenta decir, oiga, que no se rebaje el POSEI. Y no se rebaje porque así lo ha dicho ya el Parlamento Europeo y también lo ha manifestado el comisario. El comisario, a la salida de esa reunión, dice, oiga, yo no puedo hacer nada porque el Consejo ya ha puesto las cifras encima de la mesa. Yo creo que tiene solución. Tiene solución en dos ámbitos. Primero, difícil que el Consejo cambie su posición. Y digo que no es fácil porque ya ha distribuido los fondos en los distintos Estados miembros, con lo cual, para dar 10 millones, al final son más, son 200 millones casi, a las regiones ultraperiféricas, se los tienes que quitar a alguien. Segunda posibilidad que se está barajando, que haya el típico cajón desastre donde se pueda sacar el dinero y dárselo sin quitar nada a nadie. Y tercera, que creo que es la más factible en estos momentos y que nada, no todos gusta, es que los propios Estados miembros de su budget, de sus partidas presupuestarias que tienen de Europa, puedan dárselo. Ahí hay una duda sobre si eso sería de lo que se llama POSEI adicional, nosotros entendemos, es decir, directamente dinero de España que lo añade al de Europa, o del que te está dando Europa, que tú distribuyas esa cantidad, esos 10 o esos más 10 para Canarias. Además, otra cuestión es que tendrá que venir al Parlamento para aprobar eso. Y en los trílogos volveremos a intentar hacer valer la posición del Parlamento, que siempre ha sido que no se rebaje para nada esas cifras. Bueno, no va a ser un tema fácil, pero yo estoy seguro que de cara al agricultor, y de eso en esta incertidumbre mando un mensaje de tranquilidad, no van a tener problema, porque si no viene de Europa, tenemos la garantía de que de fondos nacionales se tendrá. Es verdad que los agricultores, es verdad que el sector agrario prefiere que le venga el dinero directamente de Europa porque está garantizado y además los bancos te anticipan porque saben que viene, es el ejemplo claro que sucede con el plátano, pero y no lo tienen tan garantizado si es partida adicional o POSEI adicional, como le llamamos, mal llamado, pero así nos entendemos, creado o que hace España y que está autorizado por la Unión Europea sin ningún tipo de problema. Y ahí, bueno, pues es lo que hay que ver al final cómo acaba, pero ya digo que, en principio, yo creo que podemos ser optimistas de que el resultado final sea satisfactorio para nuestros agricultores. Hay otros muchos temas. A mí me gustaría un día venir con mucho más tiempo y que hablemos monográfico 2 o 3 horas y yo estaría encantado y cuando quieran lo hacemos. Pero hay algunos temas que son importantes también. La Comisión Europea se ha propuesto reducir las emisiones al menos en un 55% para 2030 a través del Pacto Verde Europeo. Es un tema que van a llevar a cabo. Todo lo verde, digamos, se está incluyendo en cualquier asunto que se hable en la Unión Europea. De hecho, el propio plan de recuperación, que va unido a las prioridades del semestre europeo, están siempre en el frontis lo que es la digitalización y la defensa del clima y, sobre todo, el que haya muchas menos emisiones. Y en ese sentido hay una propuesta que le llaman la ola de renovación de la Unión Europea, EU Renovation Wave, que lo que trata es de duplicar la tasa de renovación de todos los edificios de Europa y hacerlos aptos para un futuro de neutralidad climática, también para los hoteles. Y en ese sentido, vuelvo a fondos, habría capacidad para poder apoyarlo. Me queda un minuto y pico, les puedo hablar de otro tema que hoy es fundamental, que es el de inmigración. La inmigración en Europa creo que se ha llevado mal, lo digo sinceramente. Creo que era un tema que nunca importó a casi nadie, porque a casi nadie afectaba, y que cuando han empezado a tener un poco de conciencia de la situación es cuando algunos de los países pues grandes de la Unión Europea les han afectado de alguna manera. Es, desde luego, un drama absolutamente, y además se ha convertido en una situación muy complicada, porque la Unión Europea al final está convirtiendo, por ejemplo, las islas en un embudo. Se están poniendo fronteras exteriores, se está limitando o impidiendo los traspasos entre fronteras interiores, con lo cual el inmigrante que llega a Canarias no quiere estar en Canarias, que lo que quiere es estar en Europa, quiere irse a Alemania, quiere irse a cualquier otro país, no puede porque le estás impidiendo salir. Bueno, esa situación, sin duda alguna, para nosotros es muy importante, y desde luego se quiere desde la Unión Europea dar un impulso, se quiere dar una protección grande, pero desde luego ahí es un tema en el que hay que trabajar muchísimo. Han hecho o se están elaborando muchas leyes, muchas normas, pero al final ningún país quiere acoger, y ya lo hemos visto cómo fue un fracaso total y absoluto, y sobre todo es triste decirlo cuando estás hablando de personas, ¿no?, de seres humanos, pero cuando se habló de distribuir o de repartir los cupos de inmigrantes ha sido un total y absoluto fracaso. Y la Unión Europea, desde luego, ha fracasado en la inmigración. Un tema que es de todos, que no lo puede resolver cada país, que hay que tener muy presente en la inmigración en origen, pero también los países de tránsito y el destino final. Y si no lo hace de forma conjunta, no le daremos nunca una solución. Estamos ante retos fundamentales. Yo creo que estamos en otros periodos de la historia. Bueno, pues un despiste, ¿no?, podría quedarse en un despiste, un error. En estos momentos yo creo que hay que gestionar de mejor manera, porque un despiste puede ser letal, ¿no?, y un error, pues la ruina de las generaciones futuras de esta isla. Entonces tenemos que realmente trabajar unidos. Creo que en eso en Canarias se está dando un ejemplo. Es bueno que trabajemos todos unidos, porque los objetivos son comunes, y al margen de discrepancias políticas, que siempre las habrá, de esto o salimos todos juntos o no salimos. Y sin duda alguna es en lo que tenemos que trabajar. Y nada más, muchas gracias, creo que me he ajustado, y ahora luego, como tenemos opción de en la segunda turno, pues ya vamos concretando mucho más. Y siento que sea tan así, tan no, rápido, pero es que
muchísimas gracias, no da más de señor Mato, perfecto. Pasamos, por tanto, al turno de intervenciones de los grupos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, por 4 minutos.
Gracias, presidenta. Bienvenido, don Gabriel, y muchas gracias por su intervención. A nadie se le escapa la importancia que la Unión Europea tiene en la articulación de medidas específicas de apoyo que incentiven la recuperación económica de nuestras islas. Son muchas las limitaciones estructurales y las dificultades diarias a las que nos enfrentamos cada día como región ultraperiférica, y usted lo conoce perfectamente. Y además agravadas ahora mismo por el desenlace del Brexit, que no seguimos sin saber, después de haber un acuerdo, parece que donde digo Diego, y ahora estamos otra vez volviendo para atrás, y eso nuevamente genera incertidumbre. Y a esto le sumamos pues toda la crisis que es mundial de la COVID-19. Entrando en el tema de agricultura, creo que la Unión Europea ha de tener forzosamente en cuenta las especificidades de Canarias y de las regiones ultraperiféricas. Creo que eso está bien anclado dentro de los distintos tratados. Me ha preocupado un poco saber esa, digamos, divergencia que no sabía que había entre los distintos países que tienen regiones ultraperiféricas, que hacen que esa unidad de acción, que en el pasado fue una de las banderas y que nos benefició a todas las regiones ultraperiféricas, ahora no sea, digamos, tan concreta. Desde luego, yo creo que todos los aquí presentes somos conscientes de que sin un soporte continuado por parte de la Unión Europea, las producciones agrarias de nuestro archipiélago son muy vulnerables y se pueden causar un daño irreparable al agro canario en cultivos tan emblemáticos e importantes como el plátano, el tomate o el azúcar, máxime cuando no hay producciones alternativas viables que puedan reemplazarlo. En cuanto al sector primario y en plena negociación de la política agraria común, tenemos todavía una última oportunidad este mes. Desde el Parlamento hemos instado en repetidas ocasiones y reiteramos al Gobierno de Canarias que no permita que se reduzca el presupuesto actual destinado al POSEI con esos 268 millones. No estamos hablando de grandes cantidades, usted lo acaba de decir, pero bueno, parece que en las últimas conversaciones y las últimas noticias que han llegado de la semana pasada, si mal no recuerdo, pues hay ya una pequeña rebaja importante para Canarias y que los agricultores están muy preocupados. Hoy estaba previsto que usen aquí las organizaciones agrarias para también reivindicar ese tema. Esos 10 millones en el contexto de que estamos hablando parece que no debería ser mucho dinero, pero desde luego para nuestro sector agrario y seguramente para otras regiones ultraperiféricas así lo es. Por lo tanto, ¿cree usted que tendremos alguna oportunidad en los minutos de descuento de que esas cantidades puedan reestructurarse y mantenerse en las mismas condiciones, con la misma ficha financiera del POSEI para todas las regiones poliféricas y especialmente, evidentemente, para Canarias? En este sentido, me gustaría que cuál sería su apuesta, y dicho lo de apuesta, pues con todo el respeto y el cariño. En cuanto al sector turístico, pues, ¿qué le voy a decir? Para nosotros es un tema importantísimo. Estamos ahora mismo en un cero prácticamente turístico. Las cosas se han hecho mal, eso hay que decirlo, y no podemos ponerle paños calientes. Hemos perdido nosotros nuestra temporada de verano, la de invierno pues está prácticamente perdida. A mí me ha gustado mucho lo que usted ha dicho sobre su experiencia personal en el caso de los test PCR en Bruselas, porque aquí el Gobierno de Canarias se ha cansado de repetirnos en este Parlamento y en comisiones que Europa dice que no. Bueno, lo que no entiendo es cómo usted, pues, cuando entra por Bruselas le hacen ese test, lo tiene que pagar, evidentemente, si no es residente, y aquí sigamos, digamos, negando esa posibilidad y buscando alternativas que tienen poco o ningún sentido, como la que probablemente aprueba hoy el Gobierno, que los test hagan en los hoteles para solamente una parte de los viajeros. Por eso me alegra mucho la explicación que usted ha dado, a ver si alguien en el Gobierno de Canarias toma recorte y toma nota, y también en el Gobierno de España, porque no nos están haciendo caso y están haciendo que nuestra principal industria no se active. Los empresarios, evidentemente, ya no saben cómo decirlo, pero esa es la realidad. Y en cuanto al plan de reactivación, creo que es importante, y ese plan que ha presentado la Unión Europea es fundamental. Yo creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo que los fondos van a ser muy importantes, que hay que tener los proyectos adecuados para saber invertir. Yo a mí no me gusta gastar, yo me gusta más la palabra invertir, porque inversión significa que es sostenible en el tiempo y que ayuda a la recuperación y la regeneración económica de nuestra tierra. Voy terminando, señora presidenta. Yo creo que en este sentido todo lo que podamos conseguir en estos proyectos, tanto en el programa de reactivación, el Next Generation EU, como también el REACT-EU, pues son importantes. Es una apuesta que hace Europa por todos los países, y lo único que esperemos es que seamos capaces de presentarlo concretamente. El tema de la migración me gustaría tocarlo, me voy de tiempo y por cumplir, pero evidentemente es un problema que tenemos en Canarias y que Europa no nos está escuchando y, como usted bien ha dicho, no está dentro de sus prioridades. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Tiene la palabra la Agrupación Socialista Gomera. Señor Chinea.
Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Mato. Como siempre, un placer poder escucharlo y verlo, pues, de nuevo por aquí, por esta su casa. Cuando a nuestro grupo el señor García Ramos le propuso la posibilidad de crear una comisión de estudio, pues para ver el escenario europeo 2021-2027, nos pareció una gran idea, porque veíamos un futuro un poco gris con el tema de esa reducción de los fondos que se anunciaba en el 2018. Pero es que después de esto todavía se complicó mucho más, y ese escenario gris pues empezaba a tornarse todavía un poco más negro con esta pandemia. Por lo tanto, creo que esta comisión de estudio es más que acertada en este momento. Y más, no podemos olvidarnos, porque ahora actualmente con el tema de la pandemia nos estamos centrando más en estos fondos de reconstrucción como el Next Generation EU, y estamos olvidando un poco, pues, estos fondos del periodo plurianual 2021-2027. Yo creo que es una perspectiva que no podemos perder, porque esos fondos adicionales son esenciales, e incluso también ahora que pues con el Brexit la aportación británica desaparece, pues están evidenciando disparidades dentro del seno de la Unión Europea, pues para conseguir un acuerdo unánime de ese presupuesto europeo para el horizonte 2021-2027. En este sentido, hasta ahora, pues las RUP habían tenido una política común o estaban unidas en llevar varias peticiones conjuntas y unánimes, y Canarias siempre había sido pues quien lideraba las RUP. Creemos que es esencial volver a recuperar pues esa conexión y esa coordinación entre todas las RUP, ya que prácticamente todas compartimos muchas singularidades, menos la Guyana Francesa, el resto somos todos archipiélagos, somos islas, lo que condiciona nuestras condiciones de conectividad y, por tanto, el desarrollo de economías. Sobre el tema del turismo, creo que es esencial, como usted bien dijo, la acción homogénea de todos los Estados miembros. Quizás si hubiese sido así, no estaríamos hablando de por qué unos países sí ponen PCR y otros no. Creo que esta hubiese sido básico. Como usted bien dijo también, la PAC no es la que quieren los agricultores, y es verdad. Y más si tenemos en cuenta que con esta pandemia y también con la consecución de los ODS se ha apostado más ahora por el consumo de los kilómetros, del kilómetro cero, y por lo fabricado dentro de la Unión Europea o dentro de las propias zonas, dentro de nuestra propia comunidad autónoma, se hacen esenciales estos fondos pues para poder conseguir este fin. Veo que me queda ya muy poco tiempo y no quisiera pues dejar un tema que yo creo que es muy importante, o por lo menos para aquellos que vivimos en islas no capitalinas, como es el tema de la doble insularidad. Me gustaría saber si dentro del Parlamento Europeo se ha planteado esta posibilidad de subsanar esa doble insularidad que existe dentro de nuestro archipiélago, porque creo que si se incluyeran fondos dentro de los fondos de desarrollo regional para este cometido, pues quizás tendríamos más recursos pues para tener un desarrollo homogéneo dentro de todo el archipiélago. Imagino que ocurre también lo mismo en otros archipiélagos, en otras zonas RUP, y creo que si no se ha tocado este tema dentro del Parlamento Europeo podría ser pues ya una oportunidad excepcional para hacerlo. Simplemente agradecerle su intervención y si pudiera contestarnos algunas de las dudas en su segunda intervención. Muchas gracias.
Gracias, señor Chinea. Tiene la palabra Néstor González por Nueva Canarias. Señor Marrero, por si podemos Canarias, disculpe.
Buenos días, señor Matos, y bienvenido. Empezaba hablando usted de esa crisis a nivel mundial que no solo era de la pandemia, sino esa crisis que existe cruzada además por ver quién consigue la hegemonía a nivel internacional en el mundo del comercio y por tanto también en el mundo de la apropiación o el poder sobre los minerales, sobre lo que mueve el mundo en general, que es la energía. Por tanto, se cruzan varias crisis en este momento y se complica. Estamos con incertidumbres en Canarias. En enero estábamos discutiendo sobre el Brexit, y el Brexit era nuestra gran tragedia, y de pronto vino esta crisis y nos lo ocultó, y sabemos que estamos pues a escasos dos meses de que se termine, posiblemente con todos los augurios que hay en este momento, en el seno acuerdo, lo cual sería catastrófico para nosotros y también para la gente, los ciudadanos y ciudadanas de Gran Bretaña. Por tanto, es una incertidumbre que vuelve otra vez a asomar en estos momentos, y creo que con más fuerza en la medida que nos acercamos a esa parte final. La sensación que tenemos, los que seguimos también la política de la Unión Europea en general, es que en todo este proceso del debate sobre la reactivación, el Parlamento ha contado poco. Al Parlamento incluso se le detrajeron pues posibles competencias, digamos, y también medios, porque da la sensación de que los países pensó cada uno en sí mismo, y al final no fue la Unión Europea la que, como tal, sino la suma del conjunto de países de la Unión Europea los que tomaron el acuerdo del plan de activación y pusieron de lado, por ejemplo, algo que el Parlamento reclamó y que a mí me parece fundamental también, que es algo que ha caracterizado a Europa en los valores, que es los derechos humanos. Y bueno, ese es un punto de desencuentro con algunos lugares, pero creo que el Parlamento está haciendo bien manteniéndolo como un criterio exigible. Otra cosa es que eso vaya a traer vetos y vaya a traer imposibilidades de otras cuestiones. Pero claro, es que cuando se funciona por unanimidades nos pasa eso, porque es poco democrático, desde mi punto de vista, funcionar por unanimidades, porque entonces uno impone al resto sus criterios. Por tanto, eso no es funcionamiento democrático, el funcionamiento de unanimidades, porque las minorías pueden convertirse en los que toman las decisiones al final de vetar. Enlazaba usted esto con el asunto de la reforma del Consejo del Poder Judicial en España. Ayer asistíamos en el Parlamento del Estado, ayer y anteayer, a una cuestión que tenía que ver con este posible salida o no, por un lado el toque de Europa, por otro lado las propuestas del Gobierno del Estado, y por otro lado pues ese freno que ha habido en las instituciones españolas respecto al Consejo General del Poder Judicial. Esperemos que sea una cuestión que se pueda sacar adelante en próximas fechas y tirar para adelante con la total de las legitimidades, es decir, aquí nadie es ilegítimo, por tanto, todos son perfectamente valedores e interlocutores para formar parte de esa negociación. Pero sí me causa, escuchándolo usted, no me parece escuchar a la gente de su partido respecto a estos temas, porque, por ejemplo, ayer hubo un planteamiento con el tema de la ultraderecha muy claro por parte del representante de su partido. Se asemejaba algo más a lo que esperábamos desde un principio, porque es lo que está ocurriendo en la Unión Europea con ese cordón sanitario que se ha puesto con la ultraderecha en la Unión Europea, no aquí a nivel de Estado. Por tanto, esa homologación yo creo que se necesita. Se lo traslado a usted como europarlamentario, que sé que tiene las experiencias de que en la Unión Europea se establecen esos cordones sanitarios, pero que en el Estado español no tanto. Ayer parece que empezó, por lo menos lo que escuchamos, una especie de nueva época. Vamos a ver si eso se traslada después a otro tipo de cuestiones. Estoy de acuerdo con usted, y aunque formemos parte de un gobierno de Canarias y del Estado y no se haya hecho, sí estoy de acuerdo en que el tema de los test debe hacerse en los puertos y en los aeropuertos, porque es un asunto básico. O sea, hay que controlar, y más en islas tenemos que controlar, tenemos que tener el control de seguridad sobre la población que accede. Y ahora que ya se empieza a venir,
concluyendo,
turista,
señor Marrero,
terminando desde Alemania, desde Gran Bretaña, pues también. Y termino con una cuestión, que es la de la inmigración, simplemente pues plantearle que creo que la Unión Europea no es que ha fracasado, es que no ha habido voluntad política de solucionar los problemas de la inmigración. Es decir, como le toca a poco, los demás se han inhibido. Es decir, no es fracaso, porque no ha habido una clara determinación política de solucionarlo. Pues nada más y muchas gracias, señor.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra doña Esther González, de Nueva Canarias.
Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todas. En primer lugar, quiero darle la bienvenida al señor Mato y agradecerle pues su comparecencia hoy en esta, como habían dicho, su casa, pues para compartir con las y los diputados canarios pues sus impresiones sobre el actual escenario de la Unión Europea. Comparto con usted, indudablemente, que el escenario actual en España, en Canarias y, por supuesto, en Europa es preocupante, y cierto es que si Europa se derrumba, pues se derrumba España y, por supuesto, se derrumba Canarias. Y en materia agraria y respecto a la reforma de la política agrícola común, una reforma que lleva varios años de negociación, señor Mato, me gustaría que nos dijera cómo entiende que va a afectar a Canarias y al Poseicán. ¿Cómo cree que va a afectar al sector platanero? Y además hablo del sector platanero porque no nos podemos olvidar que en Canarias el plátano no solo es un cultivo, no solo es un fruto, en Canarias el plátano es una identidad. Y hay una realidad. El Consejo Europeo ha abandonado a las regiones ultraperiféricas y ha dejado sin respuesta al futuro del presupuesto del POSEI, pues para los próximos 7 años, sin duda lo que es un varapalo para los productores, no en vano, pues están muy preocupados. Y una vez perdido, como usted dijo, la oportunidad pues del Consejo. Solo un nuevo acuerdo en el trílogo pues es el que puede solucionar en in extremis al sector primario de la RUP. Y, señor Mato, usted dijo que podíamos, o el sector podía ser optimista en el resultado para los agricultores, porque es que si no lo soluciona Europa, pues lo solucionaría España, o incluso el presidente Torres se ha comprometido a solucionarlo desde Canarias. Pero la verdad, sinceramente, es que entiendo que eso no es la solución. Entiendo que el problema es que en Europa, a pesar de la sentencia Mayotte, pues está ignorando bastante lo perceptuado en el artículo 349 del Tratado de la Unión, y entiendo que eso no lo podemos permitir. Entiendo que los países los países de las regiones ultraperiféricas, de Francia, Portugal y España, y los propios gobiernos de las regiones ultraperiféricas deben o debemos luchar para impedir que esto se consolide y que al final este artículo pues pase a ser pues una mera quimera, básicamente. Yo tengo una curiosidad, señor Mato, y es preguntarle si ha conseguido convencer al presidente de Iberia de que los menús de los vuelos de las compañías, en lugar de la banana dominicana, pues sirvan plátano canario, porque son más sanos, como decía usted, son más ricos, están riquísimos, y lo que es más importante, apoyaría a los productores canarios. Sinceramente, la pena que me da es que me da la impresión que Iberia, después de ser vendida pues a conglomerados, ya poco tiene de española y por defecto poco tiene de sensibilidad con los productos españoles y canarios. Y por último, y partiendo de la base que el Brexit se encuentra en la recta final y que por de pronto parece difícil un acuerdo pacífico de salida, yo le pediría que nos comentara qué alternativas, entiende usted, se podrían plantear para los productores, para los productos agrícolas canarios afectados básicamente por el tomate y el pepino. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Tiene la palabra por el Partido Popular, don Juan Manuel García Casaña.
Muchas gracias, presidenta, señorías. Bueno, quería agradecerle al señor eurodiputado, pues en nombre del Grupo Parlamentario Popular, también su presencia hoy aquí. Hoy iniciamos efectivamente la primera de varias convocatorias en esta Comisión de Estudios sobre la Unión Europea con dos intervenciones de dos representantes canarios en la Eurocámara que, aunque pertenecen a grupos políticos diferentes, sin duda alguna pelean y trabajan por los intereses de Canarias, poniendo sobre la mesa en el corazón de Europa nuestras peculiaridades como región ultraperiférica y como sociedad archipelágica, lejana geográficamente, pero muy cercana en ese sentimiento, en ese proyecto europeo. Y en esa cercanía, en los últimos tiempos, ha crecido la preocupación, concretamente en Canarias, en todo el país, también en Europa, pero concretamente en Canarias, motivada por los diferentes sucesos que se han ido produciendo en los últimos tiempos, pues dentro del marco de la Unión Europea, con cuestiones tan debatidas en este Parlamento como el Brexit, y con sus repercusiones al sector turístico o incluso pues a nuestras producciones hortofrutícolas, ¿no? O incluso pues la nueva ficha financiera de la PAC con sus cambios y con la reducción de fondos que también va a afectar de manera importante a nuestro sector primario. Y usted como europarlamentario canario que tiene experiencia demostrada pues en el ámbito europeo, que conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas, que forma parte de diversas comisiones de estudio como la Comisión de Comercio Internacional, Asuntos Exteriores, Agricultura o Pesca, y que conoce los retos a los que nos vamos a enfrentar, me gustaría hacerle algunas cuestiones. Por un lado, ¿cuáles cree que deben ser los pasos que Canarias debe dar con situaciones como la del Brexit, con la repercusión sobre nuestras producciones hortofrutícolas o con las repercusiones sobre nuestra principal industria turística o el sector pesquero, de la que también usted es conocedor, ¿no? ¿Es Europa consciente de que cualquier acuerdo que se llegue con el Reino Unido, Canarias como región ultraperiférica tiene que tener la importancia? Como todos sabemos, este tipo de acuerdos tan generales, tan globales, a veces hay cuestiones en las que se debe ceder en virtud de un interés general mayor. Canarias, podemos sentarnos tranquilos sin correr el riesgo de que se primen otras cuestiones más estratégicas y de mayor peso en otras regiones o países frente a lo que nos ocupa, nos preocupa, y en el caso del sector pesquero, que es una cuestión que también está ahí sobre la mesa. En el caso de la política agraria común, en ese nuevo marco plurianual que marcará el devenir en los próximos años en Europa, es la que necesitan nuestros agricultores. Es decir, no me refiero a lo que esperamos, sino si es realmente lo que va a necesitar el sector primario, nuestros hombres y mujeres. ¿Cree, en base a su experiencia y a esa larga trayectoria que usted tiene en el sector primario, que debiéramos replantear una estrategia mejor para aprovechar ese volumen de subvenciones que se destinarán a España, a Canarias de manera concreta, para aprovecharlas al máximo? Porque en Europa muchas veces queremos implantar políticas que garanticen una calidad de las producciones y una cantidad. Sin embargo, tenemos que ser competitivos y, por un lado, a veces creamos esas normativas para garantizar esa calidad de las producciones dentro del marco de la Unión Europea, pero, por otro lado, también permitimos la entrada de productos de terceros países que dificultan también esa competitividad y que dificultan también esa rentabilidad de muchos de los cultivos y que dificultan la labor de nuestros agricultores. Ya lo veíamos también en las manifestaciones que hacían las asociaciones agrarias con respecto, a principios del mes de marzo, de las dificultades que tenían para sacar adelante sus producciones compitiendo con esos productos que entran de fuera, ¿no? Y, por otro lado, en ese respecto, ¿cree usted que de Canarias debería crear, como así ha hecho otras comunidades autónomas, una oficina para gestionar esos fondos europeos, ese gran volumen de fondos europeos que van a llegar, no solo por la vía de los presupuestos, sino también por ese plan de reconstrucción? Ya lo hemos visto en otras comunidades autónomas. ¿Cree usted que Canarias debería crear esa oficina con expertos de primer nivel, que los tenemos, para que se aborden de manera específica proyectos estratégicos que garanticen el futuro de diferentes sectores en Canarias? Muchas gracias.
Gracias, señor García Casaña. A continuación tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario, señor García Ramos.
Gracias, presidenta. Señor Mato, usted, yo creo que ha tenido una intervención siempre tan pragmática, pero quizá demasiado diversa, ¿no? Porque no nos hemos centrado en casi nada. Y a usted le tenemos que sacar información, porque usted la tiene, ¿no? Como decía antes el portavoz del grupo Podemos, yo digo Podemos, esto es un año crucial, porque ya lo era con el post-Brexit, lo era con la víspera del presupuesto, el marco presupuestario 2021 y 2027, y a eso se ha añadido encima pues la pandemia que todos conocemos. Entonces estamos... Y a nosotros lo que nos preocupaba sobre todo, y gracias por la referencia que ha hecho el señor Ramochenea, nos preocupaba sobre todo la información, porque yo creo que Europa es información, ¿no? Y hay un déficit de información, es decir, con respecto a Europa, con respecto al Estado y con respecto a Canarias, ¿no? Me ha pasado el compañero Narváez, Quintero, muy preocupado por la PAC y el POSEI, y unas preocupaciones para que yo las trasladara aquí, ¿no? Y ayer recibí, ¿no?, del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, que yo había hecho una pregunta ayer, precisamente, día 21, sobre las negociaciones del Estado español y la Unión Europea en relación a los recortes de fondos comunitarios estructurales y agrícolas. Y voy a leer dos párrafos nada más para que ustedes se den cuenta, ¿no?, las distintas perspectivas de las cosas, ¿no? Dice, recabada la información de la Consejería de Hacienda, me dice el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, me dice lo siguiente, dice, las recientes negociaciones sobre los fondos europeos a nivel de jefes de Estado y de Gobierno europeo se han saldado con un éxito sin precedentes para los fondos destinados a las regiones ultraperiféricas, que mejoran sustancialmente su posición de partida al ver considerablemente aumentados sus fondos para la política de cohesión, mantenidos sus fondos agrícolas y mejoradas las condiciones de utilización general. Y por ahí sigue el escrito, no quiero seguirlo, pero la verdad es que uno lee esto y se queda totalmente tranquilizado. Hoy había aquí una comisión de agricultura con los colectivos muy preocupados por esto. Si yo les leo esto, pues se hubieran ido a su casa tranquilamente y hubieran descorchado una botella de champán, ¿no? Yo quiero preguntarle, por eso están ustedes aquí, por eso tenemos esta comisión, para que la información sea la más fidedigna y la más fresca que podamos tener. En este sentido, me gustaría que usted nos aclarara esto que le estoy diciendo, ¿no? Luego me preocupa, usted ha hablado también de turismo, y en turismo yo creo que tenemos que hacer una autocrítica. Usted conoce el Estatuto de Autonomía de Canarias, muy bien, ¿no? Conoce también nuestro REF del 18. Ahí, turismo, no lo hemos enfrentado, turismo tiene la obligación de hacer planes integrales, ambiciosos planes integrales, que no se han hecho hasta la fecha. O sea, no hay que esperar a que Europa nos diga, hagan ustedes un plan porque si no, no le doy dinero, como usted muy bien ha dicho, ¿no? Que todo lo que va a venir a través de planes. Es que los planes los debíamos haber tenido antes, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que poner sobre la mesa y decirlo sobre todo a la responsable de turismo que tenemos en el gobierno, ¿no? Y por último, también me preocupa muchísimo el tema de la inmigración. Yo sé que el 23 de septiembre se presentó el plan de migración y asilo por Van der Leyen, ¿no? Me gustaría que me dijera también hasta qué punto nosotros nos podríamos acoger a ese plan de migración y asilo, que habla mucho del cuidado de las fronteras marítimas, porque nosotros, en cuanto a cuidado de fronteras marítimas, lo desconocemos totalmente. Yo no sabía que hasta Galicia tiene una guarda costera. Nosotros no tenemos ni idea de que haya guarda costera en nuestras islas, que alguien esté vigilando nuestros territorios marítimos, nuestra frontera. Yo me gustaría también que usted me dijera hasta qué punto en ese nuevo plan de migración y asilo de la Unión Europea se contempla algo que pueda darnos un mayor escudo a unas islas como esta, que somos la frontera sur de Europa.
Gracias, señor García Ramos. A continuación tiene la palabra para cerrar este turno el Grupo Socialista, señora Rodríguez.
Gracias, presidenta. Señor Mato, nuevamente gracias por su intervención. Ha hablado usted del plan de reactivación de Europa, un plan importantísimo que se ha aprobado para dar respuesta a esta situación complicada, difícil, a la que nos enfrentamos a nivel mundial, no solo a nivel europeo. También contamos, usted lo sabe, con un plan de recuperación en el Estado español que presentó el presidente del Gobierno hace unas semanas y, por supuesto, ayer mismo aprobábamos en Canarias un plan de recuperación o reactivación para Canarias. Aprobábamos en este Parlamento, que incluye una serie de medidas importantes para tener ese objetivo común, que es no dejar a nadie atrás y que la ciudadanía sufra lo menos posible el golpe que estamos sufriendo. Yo creo que ahí todos nos hemos puesto a trabajar a distintos niveles, Europa, España, Canarias, para conseguir minimizar los daños y las consecuencias que puede tener esta pandemia a nivel sanitario, ahora ya a nivel económico. Y estoy de acuerdo con usted en que Europa es una potencia mundial en la que se debe respetar o aplicar no solo esa potencia mundial a nivel económico, sino los derechos humanos, los derechos fundamentales. En estos momentos, además, Europa es el referente. Tenemos a Estados Unidos en una debacle, en una situación interna cuestionable también, con muchos problemas y dificultades, y el foco está centrado en Europa. Por eso yo creo que Europa ahora más que nunca es necesaria, ahora más que nunca es importante, ahora más que nunca debe tomar decisiones generosas y además exigentes, generosas en el sentido de construir toda Europa, pero exigentes. Desde luego que en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos, sería un fracaso que esos 1.824 billones no llegaran a toda Europa, que no llegaran donde tienen que llegar. Y si no se cumplen con las exigencias que se plantean a nivel europeo, pues sería un fracaso, como digo. Yo creo que en España esas dudas que se han planteado del desbloqueo de la reelección del Consejo General del Poder Judicial, yo creo que aquí hay que ser también conscientes de que hay que tomar decisiones de forma unánime o de forma unida. En Europa, desde España, hay que dar un mensaje unido políticamente, y desde luego que yo creo que bueno, pues ahí no ha habido esa unidad, sino que bueno, pues algunos partidos políticos han contado o han planteado otras realidades. En cualquier caso, ayer el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados hizo una propuesta de desbloquear esa situación y yo espero, confiamos todos en que definitivamente se desbloquee. Habló usted también de turismo. Yo aquí me pregunto por qué Europa no hace, y me gustaría que me contestara, ¿por qué cree usted que Europa no ha anunciado unas medidas homogéneas para todos los países? ¿Por qué? Desde Canarias y desde España estábamos esperando esa respuesta para poder trabajar con tranquilidad. El turismo es un medio muy frágil, muy débil. Cualquier decisión que se tome puede ser complicada. Se está trabajando desde aquí para hacer esos corredores seguros. Afortunadamente Canarias está dando buenos datos y a permitido que hoy mismo y ayer creo que se anunciaba, tanto Alemania como Gran Bretaña anuncian la retomar los vuelos con Canarias. Por tanto, yo creo que aquí Europa debe tomar una decisión más valiente y hacer unas normas para todo, como digo, para todos los países. Se me acaba el tiempo en cuanto a agricultura. También me gustaría que pudiera entrarnos en mayor detalle. Efectivamente, el sector primario en Canarias está muy preocupado porque es vital para nosotros el Fondo Europeo. Me alegra lo primero que dijo de que, bueno, el resultado parece que no va a ser tan malo y que la PAC puede dar buena respuesta a Canarias. Me gustaría que nos entrara en un mayor detalle. Yo estoy segura de que el POSEI va a tener solución, pero no es solo el POSEI, sino son otros fondos que también deben tener respuesta. Por tanto, me gustaría que nos entrara en un mayor detalle en cuanto a la política agraria común y, sobre todo, desde el punto de vista de la defensa del clima, en el que yo creo que también es importantísimo para ese desarrollo de la agricultura sostenible, en este caso en Canarias. Gracias,
señora Rodríguez. Para terminar esta comparecencia tiene la palabra señor Matos por 15 minutos.
Muchísimas gracias, presidenta, y muchísimas gracias a todos los que han intervenido. Empiezo casi por el final de lo que me decía el portavoz de Coalición Canaria, Juan Manuel García Ramos, que ha sido un discurso, una intervención mía un poco dispersa, que he hablado mucho pero no ha concretado. Lo dije al principio. Yo estoy dispuesto, que con este formato no era fácil decir qué hago, voy a poner pinceladas de cada cosa y luego ya en las preguntas podemos concretar. Pero reitero mi ofrecimiento, venir un día sin el formalismo de una comisión a que estemos 2, 3, 4 horas charlando, hablando de todo y podremos avanzar mucho más, porque con este formato era difícil. Cuando me lo estaba planteando yo digo, ¿cómo lo hago? ¿Hablo de 1 o 2 cosas solo o una visión general? Y por eso digo que creí que era mejor y lo concretábamos en las preguntas, y así lo voy a hacer. Voy a intentar contestar 1 a 1, pero muchas son genéricas, es decir, que se darán contestado, o me reiteraré a lo mejor. Brexit. Bueno, Brexit, incertidumbre, total. Todo lo han puesto sobre la mesa. No sabemos qué va a pasar. La situación, en todo caso, no es buena. Para Canarias, en concreto, tenemos en 2 ámbitos fundamentalmente. En primer ámbito, que es el de nuestro sector hortofrutícola, la mayoría de las exportaciones de tomate, especialmente Gran Canaria, algunas empresas, todo lo exportaban al Reino Unido, y bueno, pues eso va a tener dificultades. ¿Por qué? Y alguien me planteaba, la respuesta. Alguien me planteaba qué se puede hacer o cómo nos afecta y qué solución tenemos. La solución no es fácil. ¿Por qué? Porque esas exportaciones al Reino Unido eran exportaciones que venían beneficiadas de unas ayudas, entre otras la del transporte, porque se estaban desplazando a otro Estado miembro. En el momento que ya no es un Estado miembro, esas ayudas no se pueden seguir manteniendo. Se convierte el Reino Unido en un país tercero a todos los efectos y no se favorece ese comercio, por decirlo de esa manera, entre 2 amigos, 2 aliados, 2 Estados miembros. Lo cual es una situación difícil. Habrá que buscar una fórmula, pero desde luego no es fácil. Y luego tenemos las consecuencias que puedan tener derivadas de ser un país tercero. En principio no habrá, digamos, habrá ciertas fronteras, lógicamente, pero no habrá, digamos, visados a priori. En todo caso, es verdad que vamos a ver qué pasa con la libra, qué pasa con la capacidad adquisitiva que tengan los propios turistas británicos para seguir viniendo a las islas. Y de eso ahora veo a mi compañero, colega Juan Fernando López Aguilar aquí, que él hablará también seguramente de eso porque sabe mucho más que yo y especialmente de un tema de los que han planteado. Agricultura, especificidad de RUF. Vamos a tener que seguir teniendo especificidades. Y no está mal, entre otras cosas porque la reforma de la política agraria común, una parte importante viene dada de un dossier que se lleva debatiendo hace dos años, de un dossier que lo hizo precisamente Esther Herranz, diputada española del Partido Popular, y ha incluido casi todas las peculiaridades de las regiones ultraperiféricas. Es decir, vamos a seguir teniendo un sistema distinto. Al margen de la ficha financiera del POSEI, que está en duda, de los 268 y ahora mismo nos dan 258, pero vamos a seguir teniendo lo que son las ayudas en relación con el nivel de pagos directos, en relación con los tantos por ciento de subvencionables o no. Es decir, seguimos teniendo la serie de especificidades que teníamos. Yo creo que no va a cambiar. Creo que en esa línea podemos estar más o menos tranquilos y el grave problema será, ya digo, el de financiación. Otros, creo sinceramente que no va a suceder, pero no les puedo garantizar al 100% porque estamos hoy votando lo que va a suceder, más de 1.000 enmiendas, con lo cual hasta que sepamos cómo ha quedado no lo podremos saber, pero en todo caso, como luego habrá los trílogos, tendremos muchas oportunidades de hablar. Alguien ha dicho que ha sido un éxito rotundo. Yo no lo comparto. Para mí no ha sido un éxito rotundo en absoluto, Juan Manuel, creo que lo decía. En el Gobierno, sí. Lo dice el Gobierno de Canarias y lo dijo ayer ante el ministro de Agricultura. Desde mi punto de vista, ni es la PAC que quieren los agricultores, ni es la que necesitan, y además creo que no es un éxito. Bueno, todo depende, ¿no? Como las elecciones, siempre todo el mundo sale contento de ellas. Bueno, en este caso, dicen que es más dinero, yo creo que es menos dinero, que se lo pregunten luego a los agricultores. El propio sector no está contento. Pero, bueno, yo desde luego creo que no es la mejor PAC posible, en absoluto, es la mejor PAC posible. Pero también en esto creo que tenemos que trabajar siempre unidos. Y en eso, ya aprovecho para decirlo, hemos dado un ejemplo en Europa. Yo soy muy distinto a Juan Fernando en todos los ámbitos, pensamos distinto, actuamos distinto, pero somos capaces de ponernos de acuerdo en la defensa de los intereses de Canarias. Y lo hacemos juntos, y lo hacemos siempre de la mano. Y cuando hacemos las iniciativas que hemos hecho en relación con la defensa del POSEI, pues hemos hecho de todo. Hemos pedido reuniones a la presidenta de la Comisión. Nos hemos reunido con los comisarios de presupuestos, de agricultura, política regional, absolutamente todo. Y todo lo hemos hecho, no solo él y yo, que además tenemos el vínculo de Canarias, sino el resto de diputados de las regiones ultraperiféricas, de todos los grupos políticos. Y eso creo que es un ejemplo a seguir, que no sucede habitualmente y ojalá sucediera un poco más. En el sentido, poco puedo decir. El tema de turismo, los TEC, lo han dicho ustedes muy claramente. Yo no sé por qué razón en unos sitios se puede hacer y en otros no se puede hacer. Creo que es bueno hacerlos y que sería una garantía para aquí, sin duda alguna. Y hablaba el Grupo Mixto de los proyectos adecuados, es decir, del plan de reactivación, los proyectos. Claro, es que hay que incluir específicamente eso, hay que tratar de que en ese programa, en ese plan que se lleva a Europa, que vayan incluidas las solicitudes o las demandas de Canarias, que es absolutamente fundamental. Cinea, de la agrupación Gomera. Tiene toda la razón. Hay dos pilares claramente, uno es el New Generation y el otro el fondo, y es tan importante, miramos mucho los 750.000 millones de New Generation, pero dejamos de ver el del fondo, que son 1.074 billones de euros. Y con eso tenemos que contar, y con eso tenemos que ir viendo. Y precisamente, y también enlazo con alguna otra pregunta que me ha hecho, el Parlamento está descontento. ¿Por qué razón? Porque efectivamente se ha sentido ninguneado por parte del Consejo. El Consejo han ido a repartirse el dinero, pero a repartirse un dinero a los Estados miembros sin contar que avales de dónde va a salir luego ese dinero, y esos presupuestos requieren, sin duda alguna, el acuerdo del propio Parlamento al que han ignorado. Y el Parlamento ha dicho, hasta aquí podemos llegar. Ustedes rebajan, quitan dinero de la PAC, quitan dinero del Erasmus, quitan dinero de qué, y además se lo reparten como quieran. No, sin control. No. Y en esa situación creo que todos también estaremos de acuerdo. Turismo se ha hablado muchas cosas también, me decía, de normas homogéneas. Sin duda alguna. Pero hay una respuesta, alguien me decía... yo creo que era la portavoz del Grupo Socialista, que ¿por qué no hay medidas homogéneas? Muy sencillo, porque no tiene competencia la Unión Europea para hacerlo. Es decir, no puede obligar a los Estados miembros a que actúen de una determinada manera en relación con el control sanitario, porque no es competencia de la Unión Europea. Otra cosa es que tenga medios suficientes para intentar convencerlos, pero no lo ha logrado. Tuvieron una reunión y lo único que salió de esa reunión fue el que hubiera ese semáforo. Pero es absurdo. ¿Por qué? Porque no hay homogeneidad ninguna. Hay países en que la cuarentena son 10 días, otros son 15 días, otros son 4 días. Otros hacen el test obligatorio a unos, otros no. En Bruselas es lo que decía, es tan absurdo que tú rellenas un formulario al entrar, entonces dices si vas a estar más de 48 horas en Bruselas. Si vas a estar más de 48 horas, al llegar, si vienes de una zona roja, que es España en su conjunto, menos Canarias o parte de Canarias, te mandan inmediatamente que estás aterrizando un mensaje diciendo que tienes que ponerte en cuarentena y hacerte un PCR. Si vas a estar más de 48 horas, si no, no. Bueno, y si vengo mal, contagio a todo el mundo. Y luego, si has estado más de 48 horas fuera de Bruselas o no. Es decir, yo voy el fin de semana a Canarias y he estado más de 48 horas, entonces me lo tengo que hacer. No. No, a ojos del ciudadano no tiene sentido ninguno, ¿no? No parece excesivamente coherente. El tema de la doble insularidad sí lo hemos contemplado y, de hecho, en el plan de turismo que se hizo contemplamos el que tuviera una determinada, digamos, más, se diera más atención a las a la doble insularidad. El Parlamento ha contado poco, me decía el señor Marrero de Podemos, efectivamente, y el tema de los derechos humanos y la unanimidad o no, el Estado de Derecho, es verdad que a veces se vuelve en contra. Cuando uno actúa frente a unos, luego le puede volver en contra. Y estoy convencido que eso va a valorar Juan Fernando luego, que además es el presidente de la Comisión de Libertades Públicas, y por tanto lo dejo ahí, ¿no? No sé si para alabarme o no, decía que yo soy diferente o he actuado de manera diferente a mi partido. No, yo no soy sospechoso, llevo desde los 18 años en el Partido Popular, con lo cual estoy plenamente consciente y además apoyo absolutamente lo que está haciendo. Pero a mí me sorprende una cosa, porque cuando hablamos de cordón sanitario a la ultraderecha y lo decimos como grande, nunca se plantean algunos por qué no hacemos ese mismo cordón sanitario a la ultraizquierda. Sería mucho mejor. Si hiciéramos un cordón sanitario, mejor es no hacer cordones sanitarios. Pero si hacemos, que lo hagamos a los dos extremos y que lo dejemos en la zona esa sensata, ¿no?, que está fuera de los extremos. Inmigración, ¿no ha habido voluntad política? Pues lo dije al principio, porque realmente a los que no les ha afectado directamente pues han tenido menos interés que a los que les afecta directamente. Y cuanto más te afecta, pues más interés tiene. Me decía Esther, de Nuevas Canarias, reducción del plátano, ¿cómo va a afectar? Yo creo que no va a haber reducción para el sector del plátano. El plátano ha venido, bueno, pues ha surgido, ha tenido que tener miles de vicisitudes porque venía de una OCM del plátano que tenía unas claras connotaciones, tenía en principio la Reserva Nacional del Mercado, tenía unas ayudas por pérdida de renta. Al ir a una OCM única se pierde parte de eso y por eso se vio la posibilidad de la cantidad que estaba recibiendo en virtud de la OCM del plátano se metiera en el POSEI. Y de ahí viene que el POSEI tenga una parte importante de sus cuantías dirigidas al plátano. Y hemos dicho muchas veces, no sabemos, es decir, si quitas el dinero de ese plátano, ¿puede repartirlo en otros cultivos? Pues probablemente no, porque este venía, digamos, dirigido ahí. En todo caso, hay una buena noticia. Yo creo que al margen de esa reducción posible de los 268 millones a los 258, lo que sí está claro y acreditado y ratificado es que el POSEI es un instrumento válido y va a seguir adelante. Y esa es la mejor noticia que podemos tener, con independencia de 10 millones arriba al año o 10 millones abajo, que ojalá vengan de Europa, pero que en todo caso vengan, sea de quien sea, que los agricultores no pierdan esos 10 millones anuales. Pero ya digo que se ha quedado muy claro que el futuro del POSEI está garantizado. Y por eso yo daba un mensaje de cierta tranquilidad. Desde luego, del Parlamento Europeo hemos hecho absolutamente todo lo que podemos hacer y lo vamos a seguir haciendo hasta el último segundo del trílogo, ¿no? Y veremos a ver qué sucede. Preguntado por la carta del presidente de Iberia. Bueno, por lo menos tengo que decir que contestó inmediatamente, que me dijo que era una situación excepcional la que se había producido en virtud de, bueno, pues del COVID, que no estaban dando los menús habituales, que siempre han apostado y que, es más, lo iban a resolver de inmediato y, además, habían contactado ya con Asprocan para tener algún tipo de relación publicitaria o comercial, si se podía. Con lo cual, como uno dice lo malo, también lo bueno. En este caso, hay que dar las gracias porque actuó perfectamente. Ya he dicho que del Brexit las alternativas ya lo he explicado. Juanma, del Partido Popular, decía eso, que somos grupos distintos, efectivamente, y es que voy mirando, pero como ya he contestado casi todo, la entrada de los terceros países, eso es inevitable. Nosotros, los acuerdos de libre comercio van a estar ahí. Lo único que nosotros defendemos es que esos acuerdos, la factura de esos acuerdos no la tenga que pagar siempre el sector agrario. Y eso es fundamental, que haya otras. Pero no podemos poner puertas al campo. Los acuerdos van a seguirse produciendo. Y lo que sí tenemos que intentar es que cada día haya una mayor reciprocidad, homogeneidad en lo que son, especialmente desde el punto de vista fitosanitario, los controles y las exigencias que hacen. La Unión Europea es tremendamente exigente con sus productos, con sus pescadores, con absolutamente todo. Y otros países terceros no lo son tanto. Y se da la paradoja, a veces inconcebible desde muchos puntos de vista, que aquí esté prohibido el uso de determinados productos fitosanitarios y puedan venir productos hortofrutícolas de Marruecos, de terceros países, que no están prohibido el uso de esos fitosanitarios y entren. Evidentemente es una anomalía que hay que tratar de evitar, pero ya digo, los acuerdos de libre comercio creo que son buenos y lo único que tenemos que intentar es que la factura no la pague siempre el sector agrario. La oficina de crear la oficina o no crear la oficina es una decisión que tiene que tomar cada una de las comunidades autónomas, pero yo creo que es fundamentalmente lo que es importante es que haya una oficina, que en teoría no la hay, pero podría haberla, es a nivel del Gobierno de España, que cuente con las comunidades autónomas y que sirva no solo para repartir objetivamente, sino también para controlar ese reparto. ¿Por qué? Porque lo peor que podría pasar, desde mi punto de vista, es que el fondo de recuperación, que es un fondo importante, pero un fondo complicado de obtener y complicado de tramitar, se convierta en un fondo partidario, que ayude a unos y a otros no, y que genere, sobre todo, algún tipo de incertidumbres entre las propias comunidades autónomas, de recelos y de disputas. En esto, más que nunca, hay que estar unidos. Y creo que cuanta mayor transparencia haya y cuanta mayor contribución de todas las comunidades autónomas junto con el Gobierno de España, sería mejor. Turismo, decía Juan Manuel García Ramos, en turismo los planes, sin duda alguna, si es que los planes tienen que estar con independencia, ya digo, de cualquier otra cosa, y para el propio fondo, si no tienes ese plan, que tendrás que mandarlo ya y luego en abril pues, nuevamente, no vas a poder recibir ningún tipo de ayuda. Pero eso desde fondo de recuperación. Pero habitualmente y normalmente lo más sensato es que tuviéramos, sin lugar a duda, un plan. Y en relación con el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo de la y Asilo Migratorio de la Unión Europea, la Comisión Europea propuso, me parece que fue el 23 de septiembre, este nuevo pacto. Y ahora mismo, bueno, yo creo que va a entrar de lleno en la agenda en los próximos meses. Creo que no hay muchos avances, pero como veo a Juan Fernando, estoy seguro que va a hablar el de eso, porque es el que lo conoce, lo lleva y les podrá ilustrar. En todo caso, creo que es de los temas más importantes, lo he dicho antes, que tenemos ahora mismo encima de la mesa, sin duda alguna. El tema de inmigración para Canarias es fundamental, pero también para la Unión Europea. Y termino ya, bueno, termino totalmente porque yo creo que ya había iba a responder al PSOE, pero ya le había respondido a todas las dos cosas. Nada más, darle las gracias a todos y de verdad que me tienen a la disposición. Y lamento que sea tan rápido, pero es como es y no como no le gustaría. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señor Mato. Reiterar desde esta mesa y desde la totalidad de la comisión el agradecimiento por su presencia y también por sus palabras y sus explicaciones. Nos tomamos unos pequeños minutos para que entre el siguiente ponente.
Bueno, retomamos la segunda parte de esta comisión. Damos la bienvenida a don Juan Fernando López Aguilar. Igualmente le decimos que está en su casa, en vano fue diputado en esta Cámara y tampoco necesita presentación, ya eurodiputado, fue ministro de Justicia, catedrático, una larga trayectoria profesional y política, y hoy tenemos el gusto de tenerle aquí con el objetivo de esta comparecencia, que es analizar o enfocar el presupuesto europeo con respecto a Canarias en los próximos años del 21 al 27 en los distintos temas que nos afectan. Por tanto, don Juan Fernando tiene la palabra por un tiempo de 20 minutos. Le ruego a todos los intervinientes, vamos a ajustarnos al tiempo. Gracias.
Gracias, señora Presidenta, y muy buenos días, señorías del Parlamento de Canarias. Encantado de estar con ustedes y de serles de alguna utilidad, espero. En el Parlamento Europeo estilamos las conferencias interparlamentarias y yo las he presidido en numerosas ocasiones en el ámbito del espacio de libertad, justicia y seguridad. Es un formato de diálogo entre distintas instancias y espacios de representación de ciudadanía al que le doy mucha importancia y, por tanto, estoy feliz de poder practicarlo aquí, en el Parlamento de Canarias, representación del Parlamento Europeo ante representación de la ciudadanía y del pueblo de Canarias sobre asuntos que merecen una conversación. Por tanto, objetos comunes, preocupaciones compartidas y, sobre todo, en un escenario de gran movilidad e incertidumbre, hay que decirlo. Voy a intentar eludir lugares comunes y aportar algo de valor añadido, intentando además ser complementario con la intervención que me ha precedido, la de mi colega en el Parlamento Europeo, Gabriel Mato. Pero es seguro que este primer minuto de introito, poniendo de manifiesto que nos estamos moviendo en un escenario muy vertiginoso, de cambios abruptos e inesperados, y que este es el caso en un escenario como es el del Parlamento Europeo, en un mandato que arrancó en 2011, en 2019, que se prolonga hasta 2024 y que está marcado por una crisis sin precedentes. La pandemia del COVID, que ha sido parangonada en numerosas ocasiones y no a humo de pajas, con la peor que ha conocido la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial, en términos de impacto económico y social, como consecuencia del parón de la actividad productiva y del colapso de tantas magnitudes y constantes vitales que dábamos por hechas. Y en este escenario lo que se ha producido, en primer lugar, es una revisión de lo que es el ciclo ordinario y reglado en el derecho europeo de previsión de ingresos y gastos en un marco plurianual, así definido sobre todo desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, que es el marco constitucional actualmente vigente en la Unión Europea. El marco financiero plurianual se prolonga durante 7 años. Estamos a punto de culminar el actualmente en vigor, 2014-2020, y, por tanto, estamos desde hace 2 años preparando el marco financiero plurianual 21-27. Y sucede que la Comisión inició esa preparación de sus cuentas, previsiones de ingresos, gastos y techo de gasto, que determina además el techo de gasto de los Estados miembros, en 2018, y ahí empezó la conversación con el Parlamento Europeo. Y, sin embargo, como consecuencia de la pandemia del COVID, en 2020 la Comisión revisa de forma dramática ese marco financiero plurianual y lo revisa al alza. Por tanto, botella medio vacía, el escenario es muy difícil. Botella medio llena, las instituciones europeas deciden responder ante este escenario difícil aprendiendo de las lecciones del pasado y sobre todo de las lecciones de lo que ha sido la secuencia de crisis que nos ha traído hasta aquí desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Gran recesión, Brexit, la llamada, mal llamada a mi juicio, crisis de los refugiados, la crisis del Estado de Derecho y finalmente la pandemia del COVID. En modo que de una previsión originaria muy rácana y muy tacaña que criticamos quienes estamos convencidos de que la gestión de la gran recesión fue una catástrofe, se ha pasado a una situación distinta en la que la Comisión decide por fin impulsar al alza la capacidad de respuesta. hacer crecer el marco financiero plurianual y, consiguientemente, los presupuestos del marco de 7 años. Y lanza, por tanto, una previsión en la que, por primera vez desde la gran recesión, los presupuestos apuntan al alza y no a la baja. Y el marco financiero también. La primera previsión, por tanto, es de 1.074.000 millones de euros como marco financiero plurianual. Pero esta no es toda la respuesta. La Comisión, además, toma decisiones históricas, una de ellas acompañar el marco financiero plurianual de un llamado Next Generation EU, que es un gran programa de respuesta, relanzamiento ante el estrago económico y social de la pandemia del COVID. Y ese Next Generation EU, prácticamente con el marco financiero, suma 2 billones de euros. No los alcanza, 1.900.000 millones de euros. Y ese marco financiero, que por primera vez es al alza, se acompaña de un Next Generation que además se financia por primera vez con deuda mancomunada, con bonos europeos, con la capacidad de endeudamiento de la Unión Europea con personalidad jurídica única, con el respaldo del presupuesto europeo. Y asciende a 750.000 millones de euros, se nos anuncian, de los cuales prácticamente el 55% van a ser transferencias directas, grants en la jerga europea, y el 45% préstamos, loans. Pero en todo caso, el Next Generation EU además se estructura en una serie de capítulos que encierran su complejidad. El Next Generation EU se estructura en un mecanismo de recuperación y resiliencia que es el instrumento fundamental, que es el destinado a ayudar a los Estados miembros a superar el daño del COVID. Pero hay también un React EU que recupera el remanente de los fondos no gastados del anterior marco financiero, un Horizonte Europa, antiguo Horizonte 2020, para relanzar la actividad investigadora, Invest EU, inversión productiva, desarrollo rural, complementario de la PAC, un fondo de transición justa que apunta al objetivo, el gran objetivo estratégico de una Europa verde. El objetivo anunciado es Europa climáticamente neutral, climate neutral, en 2050, y los escenarios se están anticipando, se están adelantando, y finalmente un de recuperación y rescate de pequeñas y medianas empresas en apuros, todo lo cual suma los 750.000 millones de euros. La parte del León es el mecanismo de recuperación y resiliencia. Ahorro la estructura del marco financiero plurianual, pero es sabido que, por un lado, cohesión y recursos naturales y medio ambiente, y política regional y política agrícola común sumada y medio ambiente apuntan también la parte del León del marco financiero plurianual, cerca de 720.000 millones de euros en su conjunto, la transición a la economía digital, 130.000 millones de euros, migraciones y asilo, cerca de 25.000 millones de euros, toda la política exterior de seguridad y defensa suma en su conjunto 110.000 millones de euros y la administración, es decir, lo que en la estructura presupuestaria española conocemos como capítulo 1, capítulo 2, es siempre la parte minimal, suman en su conjunto cerca de 70.000 millones de euros. Pues bien, me gustaría, habiendo sentado este cuadro, comentar en los minutos de esta intervención los siguientes ítems. Quiero hacer un comentario sobre la situación del turismo, sobre el POSEI, sobre migraciones y, en particular, sobre las proyecciones de todas estas magnitudes en las regiones ultraperiféricas y, particularmente, en Canarias. En relación con el turismo, es sabido que la Unión Europea no nació para ordenar el turismo en los Estados miembros y, sin embargo, es lógico que, siendo el turismo una actividad tan principal desde el punto de vista de su industria, de la cultura, de la exigencia de movilidad y circulación de personas, además de su impacto ecológico y su reorientación en las grandes prioridades fijadas por la Comisión von der Leyen para este mandato, el turismo haya adquirido un creciente protagonismo, teniendo en cuenta que ha sido seguramente el gran perjudicado de la pandemia. Es el primer exponente del impacto brutal que ha tenido la pandemia. Nunca habíamos visto el turismo hundirse a plomo, como lo hemos visto, como nos ha tocado asistir a este hundimiento a plomo de algo que dábamos por hecho, de algo que aquí en Canarias no necesita casi ni verbalizarse, porque nos cuesta reconocernos en una tierra tan acostumbrada a este insumo masivo, a esta afluencia continuada, constante y tan cuantiosa de visitantes, que de repente se ha hundido a plomo. Por tanto, muy importante para Canarias la la respuesta incipiente, a ratos tentativa, balbuceante, que ha intentado repentizar la Unión Europea en un dominio que no era característico de las atribuciones de la Unión Europea, y saben que el principio de atribución es uno de los definitorios de la construcción europea. Pero en todo caso se es muy consciente que los Estados miembros que aspiren a fondos europeos podrán elevar programas destinados a la recuperación del turismo. Y la recuperación del turismo tiene algunas, por decirlo así, magnitudes muy tangibles y otras más intangibles. Tangibles, necesita apoyo al sector, sostenimiento, el programa SURE, 100.000 millones de euros que han ayudado a los ERES que tan importantes han resultado en las comunidades autónomas altamente dependientes del turismo, como es notoriamente la Canaria, el 36% del PIB, el 40% del empleo, pendientes de forma constante y difícilmente corregible en lo inmediato, desde luego no, del turismo, y, sin embargo, otras más intangibles y de difícil manejo, como es claramente la confianza. ¿Por qué viaja la gente? La gente viaja porque tiene confianza en poder permitírselo y poder pasarlo bien sin grandes costos, ni padecimientos, ni penalidades, ni sufrimientos. Y por eso yo, que he tenido una interlocución intensa con el sector turístico, les he escuchado decir: corredores seguros, sí, sin duda ninguna son parte de la solución. Y la negociación está en marcha y algunos frutos se están viendo ya. Pero Canarias, que ha recibido 15 o 18 millones de turistas durante años, puede por sí sola crear las condiciones para que 15 o 18 millones de personas que viven en otra parte, a veces muy lejana, mucha de esa gente en países europeos, no solo de la Unión Europea, sino también extracomunitarios, como es el caso de Noruega, ¿puede toda esa gente tomar la decisión de venir a Canarias como la tomaba antes en las actuales circunstancias? La respuesta es no. Y no porque no haya corredores seguros ni porque Canarias no tenga un control de la pandemia, que lo está mostrando, como ninguna otra comunidad autónoma, sino porque el padecimiento de acercarse a un aeropuerto en estas condiciones, y yo que tengo que volar continuadamente lo puedo atestiguar, se ha convertido en algo insoportable. Para una persona mayor, el padecimiento de tener que pasar controles y controles y controles y controles, y que solo una persona de las muchísimas con las que se tiene contacto en un aeropuerto, no digamos en un avión, dé positivo, tenga consecuencias inasumibles sobre el manejo de su futuro inmediato, pues puede resultar absolutamente disuasorio para tomar esa decisión. Y le cuento quien viaje, no sea una persona mayor, viaje con niños pequeños, haciéndoles pasar por lo que los que viajamos con frecuencia tenemos que pasar de forma continua. Controles continuos, controles policiales, rigores absolutamente inéditos en lo que es la usanza del tránsito aéreo. Por tanto, con todas esas dificultades, la Unión Europea asume que el vector turístico tendrá que ser principal y sin duda ninguna será una magnitud a elevar por los Estados en el acceso a los fondos europeos. Y creo que Canarias tiene que estar muy preparada, y a eso haré una alusión final. ¿Cómo puede Canarias estar preparada para reclamar la parte que le toca para recuperación del sector turístico? Haré una alusión al sector primario, solo complementaria con lo que seguro que ha explicado mi compañero Gabriel Mato. El sector primario está también sujeto a una revisión porque de nuevo toca negociar la PAC. De hecho, esta semana nos hemos pasado toda la semana votando las enmiendas de la PAC y por votación remota las enmiendas de la PAC continúan hoy. Como saben, los procesos decisionales europeos son muy complejos. De modo que no crean que votar la PAC es votar sí o no a la PAC, es votar a una enormidad de capítulos y de objetivos interconectados entre sí, y luego vendrán los reglamentos de la PAC, y luego vendrá la parte legislativa que le toca al Parlamento Europeo en la elaboración y definición de los reglamentos de la PAC, y la parte final de acuerdo con el Consejo, legisladores en pie de igualdad en la fase de trílogo, que así se denomina. Por tanto, queda mucho camino por delante. Pero lo que puedo decir es que la PAC ha tenido dos objetivos esenciales. Uno, mantener un nivel de ayudas directas vinculado socialmente. Y otro, transitar hacia una economía verde, más ecológica, a través de los llamados ecoesquemas. Pues bien, lo cierto es que esto se hace porque el Pacto Verde lo exige y el tránsito a la economía digital lo exige. Esto se hace con un decremento lineal del 4% de las cantidades tradicionalmente asignadas. Y de forma, a mi juicio, injusta, ese 4% ha sido aplicado igualmente al programa de opciones específicas canario, que ha estado definido durante el marco financiero plurianual 2014-2020 en 268 millones de euros. Hemos protestado, como pueden imaginar, en todas las lenguas ante todos los comisarios con los que hemos tenido interlocución, el de Agricultura incluido. El de Agricultura es un comisario polaco, no excesivamente ducho en el manejo de estas categorías, pero ha habido que explicarle que el artículo 349 es base jurídica no solo para excepcionar la aplicación lineal del derecho europeo, de la legislación europea, a las regiones ultraperiféricas, cuando sea necesario para protegerlas adecuadamente, sino para adoptar medidas específicas, tal y como afirma una y otra vez la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia. No solamente para excepcionar a las regiones ultraperiféricas de la aplicación lineal del resto de la legislación europea, que no contemple sus singularidades, sino para adoptar las medidas específicas que necesiten su protección, la protección específica de esa singularidad. Y esto ha habido que explicarlo y la batalla no ha terminado. Pero lo cierto es que se le ha aplicado a las regiones ultraperiféricas el mismo decremento del 4%, 3,9%, lo que significa que la previsión del POSEI de 268 millones desciende en el marco financiero plurianual a 258 millones anuales. Tenemos garantías, como pueden imaginar, del ministro de Agricultura, que ha estado muy implicado junto con el portugués, el ministro de Agricultura español junto con el portugués y el francés, que en ningún caso se va a producir ese decremento en la recepción final de los productores canarios, en la región ultraperiférica canaria, que en todo caso continúan percibiendo exactamente las mismas cantidades que han percibido hasta ahora. Tenemos la garantía, porque en todo caso el acceso a los fondos agrícolas, que también los hay, como antes mencioné, del programa Next Generation EU, permitirá compensar ese pequeño descenso de 10 millones, de la ficha de 10 millones. Pero aún así lo vamos a intentar evitar. Y tengan por seguro que todos los parlamentarios de fondos de regiones ultraperiféricas estamos comprometidos en ello. Migraciones, haré una mención. Se ha presentado el Pacto de Migraciones y Asilo ante la comisión que presido. No porque haya un vacío legislativo. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, he presidido esa comisión, Libertad de Justicia e Interior se llama, hemos legislado el paquete de migraciones y el paquete de asilo. Pero hemos denunciado durante este tiempo que lleva en vigor esa legislación europea sobre migraciones y asilo dos defectos. Uno, injusticia en el reparto de las responsabilidades que afecta sobre todo a los países con fronteras exteriores vulnerables. Por su orden, Grecia, Chipre, Malta, Italia y España en Canarias. Ahora, sobre todo, en Canarias. Y otra, incumplimiento clamoroso del mandato de solidaridad por parte de un conjunto de Estados miembros cada vez más díscolos, cada vez más en rebeldía frente al derecho europeo, el llamado Grupo de Visegrado. Por tanto, este paquete de migraciones y asilo debiera acometer esos dos objetivos. A mi juicio no lo hace adecuadamente, pero también queda ahora legislar. Propone 5 nuevos reglamentos, si quieren los explico luego, pero propone 5 nuevos reglamentos y 3 recomendaciones. Pero su vector principal es refuerzo de las fronteras, protección de fronteras con el nuevo reglamento de screening que pretende certificar de forma interoperacionalizable quién entra en el territorio de la Unión Europea y retornos a todo trapo. La política de retornos a todo trapo, que requiere, por tanto, incrementar el músculo de aquellos países que no se los pueden permitir con acuerdos bilaterales, entre los cuales no se encuentra España. España tiene una buena red de acuerdos de retornos bilaterales, que además ahora tienen que ser reforzados por la Unión Europea. Pero, en todo caso, junto al paquete de migraciones y asilo, se proponen 3 fondos, 2 existentes, que los ha puesto en marcha la comisión que presido, y uno nuevo. Los 2 existentes son el Fondo de Asilo y Migraciones, Migration and Asylum Fund, y que, sin embargo, sufre un recorte de 25% en la previsión financiera del Consejo, con respecto del que ha dispuesto durante este último marco financiero plurianual. Y un Fondo de Seguridad Interior, que también sufre un recorte del 25%. Y se propone un tercer fondo, que es el Fondo de Gestión Fronteriza, para, precisamente, ayudar a todos los Estados a compartir la misma base de datos y tecnología de screening, de control de quién accede por las fronteras exteriores, identificación del control de las personas que acceden por las fronteras exteriores. A Canarias lo que le importa es participar de forma justa en el Fondo de Asilo y Migraciones y el Fondo de Seguridad Interior, porque son los que permiten financiar las ayudas a los programas de realojamiento y financiar las ayudas sobre todo a las situaciones más vulnerables, mujeres solas, con hijos a cargo, menores no acompañados. Por tanto, vamos a dar la batalla para mantener la ficha financiera de esos fondos y, sobre todo, para que Canarias, como región ultraperiférica, tenga un acceso reforzado, por no decir privilegiado, un acceso reforzado a esos fondos. Esa es la batalla que les aseguro que vamos a dar. Y tengo por seguro que yo, como presidente de la Comisión de Libertad de Justicia Interior, le he calentado, por decirlo de una forma gráfica, le he calentado muchas veces la oreja a la comisaria Johansson acerca de lo que está pasando en Canarias. La tengo absolutamente al corriente con respecto a la gravedad de lo que está pasando en Canarias. Y haré finalmente una consideración sobre RUPS y la programación en Canarias. Como saben, llamamos fondos RUPS a una variedad de participación de Canarias en fondos de cohesión y fondos estructurales. En la política de cohesión y los fondos estructurales, en los cuales el conjunto de las RUPS han sumado en el último marco financiero cerca de 10.000 millones de euros, y algunos programas específicos como es el programa de cooperación territorial Interreg, que garantizan la cooperación interregional de las regiones ultraperiféricas con las regiones no europeas de su entorno. Es el caso de Canarias. Canarias ha participado del Fondo Interreg anualmente durante el último marco por cerca de 157 millones de euros. Del Fondo de Pesca por cerca de 83 millones de euros. Y del POSEI por cerca de 268 millones de euros. Pero además, Canarias ha participado del programa Horizonte 20, que promueve la investigación y la innovación, del Programa Europeo para el Mantenimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, el programa COSME, el EASI, que es el Programa para el Empleo y la Innovación Social, y, por supuesto, de Erasmus, que ha permitido a muchos canarios disfrutar de becas en terceros países. En concreto, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Canarias ha percibido en este último marco financiero plurianual 1.000 millones de euros. Del Fondo Social Europeo, 355 millones de euros. Del Fondo de Iniciativa de Empleo Juvenil, 41 y medio, casi 42 millones de euros. Y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 157 millones de euros. Y esto se traduce, como ustedes saben, en una serie de acciones financieras notables. Gestión de residuos, energías limpias, el programa Proclal, con aplicación en Lanzarote y en Gomera, el apoyo a los investigadores mediante la investigación Forward, Economía Azul, Horizonte 2020 y la participación de las universidades canarias en la red de innovación, economía azul y verde, junto con otras regiones ultraperiféricas. Hay un conjunto de acciones investigadoras o de aplicación de estos fondos que son muy señeros, como es el caso de el Gran Telescopio de Canarias, que la Unión Europea ha financiado con 12 millones de euros, o de el puerto Santa Cruz de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, La Estaca, por 19 millones de euros. Pero termino diciendo que para acometer, para hincarle el diente a la enormidad de fondos que presumiblemente va a suponer la participación de Canarias en el manejo de esta inyección financiera reforzada que la Unión Europea ha articulado para responder en los próximos años a la recuperación de la Unión y sus Estados miembros y sus regiones ante el estrago del COVID, a mi juicio, será muy recomendable acometer cinco objetivos que están al alcance de cualquier comunidad autónoma, tienen que estar al alcance de Canarias, en mi juicio. Planificar teniendo en cuenta las capacidades administrativas, en primer lugar. Esto significa que para la selección de los proyectos no solamente hay que tener en cuenta las prioridades establecidas por Bruselas, sino la capacidad de gestión de las administraciones responsables de ejecutarlos y de ejecutarlos cumplidamente. En segundo lugar, planificar con la máxima antelación posible, anticiparse en la gestión de los proyectos. Termino. En tercer lugar, equipos profesionalizados, especializados y con experiencia en la contratación pública, engasados muy bien para la captura de fondos europeos. En cuarto lugar, en lo posible, crear oficinas de gestión centralizada de las licitaciones europeas, al alcance también de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y finalmente, participar de una estrategia general, en la que ya está el Gobierno de España, de simplificación y eliminación de duplicidades en los procedimientos de gestión de los fondos europeos. Me he pasado un poquito del tiempo, abrimos ahora la conversación, tomo nota y en el segundo turno intentaré, lógicamente, salir al paso de las cuestiones que sean expresadas en sus preocupaciones. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias, señor López Aguilar. Empezamos con el turno de intervenciones de los grupos. Tiene la palabra por el grupo mixto, señor Fernández de la Puente.
Gracias, presidenta. Buenos días, don Juan Fernando y
Y pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y compartir su experiencia como diputado. Yo voy a ceñirme en la intervención a tres temas muy concretos. La migración, que usted lo ha comentado, el tema del Brexit, que creo que es importante, y finalmente el tema del turismo, que usted también lo ha dicho. En cuanto al tema de la migración, los negacionistas que argumentaban hace un año que el aumento de pateras era coyuntural deberían pedir en este momento disculpas por la inacción. Este argumento, esgrimido tanto por el Gobierno de España como por el Gobierno de Canarias, nos ha llevado a la situación en la cual nos encontramos. Europa ha diseñado aparentemente una estrategia para impedir acceso al continente europeo de las personas que migran desde el continente africano, sin que el Gobierno de España haya alzado la voz contra esta estrategia, o al menos no lo ha hecho a día de hoy con la intensidad que se requiere, y esperemos que eso cambie. Se ha de reclamar, y usted lo ha dicho, más ha hablado de esa falta de solidaridad por parte de algunos países, en caso nuestro de Canarias, que eso exista en nuestra mano, derivaciones inmediatas a Península hacia otras comunidades que no son tantas receptores, porque no están en esta primera línea como estamos Canarias, para, digamos, de esta manera aliviar la presión que tenemos ahora mismo en Canarias. Es importante que mejoremos el sistema de integral de vigilancia exterior, el CIVE, porque todo lo que podamos detectar en alta mar y podamos evitar, y sobre todo salvar las vidas y ahorrar la triste situación de centenares de personas arribando a nuestras costas, pues yo creo que es una buena inversión. Y, sobre todo, debemos activar los mecanismos que sean necesarios para actuar de inmediato en los países de origen. Yo creo que esa política europea ha faltado, no hay esa implicación directa, y yo sinceramente creo que usted lo ha explicado muy bien. No es del interés de todos los países de la Unión Europea, los que lo ven más en la lejanía, pues como el que oye llover. En este sentido, la directora general de Migraciones y Asuntos de Interior de la Unión Europea, la señora Monique Pariat, esta semana mismo comentaba, y cito: aunque parece una obviedad, hay que recordar que Canarias es una frontera sur de Europa y, por tanto, las políticas de atención y actuación ante el fenómeno migratorio deben de ser europeas. Con lo cual, ella está reconociendo lo que de facto padecemos en Canarias. Los datos, seguro que usted los conoce, pero el pasado año llegaron 2.371 personas en todo el año. Y en lo que llevamos de este año, vamos pues ya por 9.123, un incremento de casi el 300%. Mi pregunta en este caso: ¿usted cree que en algún momento vamos a poder tener realmente una política de migración europea eficaz, eficiente y que vaya acorde con las necesidades, no solamente las actuales, sino las que estarán por venir? Desde luego, desde Ciudadanos abocamos por esa política, ese modelo canadiense de una migración reglada y que entendemos que es la más eficaz y, sobre todo, y muy importante, por el que se hagan políticas efectivas y activas en los países de origen de todos estos emigrantes para, de esa manera, evitar que tengan que jugarse la vida. En cuanto al Brexit, la verdad es que yo creo que todos podemos estar sorprendidos por este repentino endurecimiento de la postura británica. No es entendible, máxime cuando ellos tuvieron mucho interés en llegar a un acuerdo de última hora y ya sonando las campanas para evitar las fricciones en la frontera norte de Irlanda, concretamente con Irlanda del Norte e Irlanda. Y en este momento, bueno, pues vemos cómo esta situación del Brexit sigue generando incertidumbre y no sabemos muy bien en qué punto nos encontramos. Nos preocupa, y usted lo ha nombrado, el tema del POSEI, el tema de las ayudas al transporte, y en cuanto al tema del turismo, bueno, yo creo que Europa nunca ha estado realmente interesada o no ha sido una prioridad del turismo. Parece que ahora empieza a haber alguna iniciativa en este sentido. Su compañero eurodiputado José Ramón Bauzá, de Ciudadanos, pues está con una iniciativa en este sentido que creemos que es interesante. Pero lo que sí me gustaría preguntar, y ya con esto termino, señora presidenta, es que si nos podría dar alguna explicación ante la falta de respuesta de Europa ante la actual crisis del COVID en cuanto al traslado o a los movimientos de personas, no solamente los propios turistas, sino los propios residentes dentro de la Unión Europea, para tener unos protocolos homogéneos en todos los países, que no los hay y no los van a haber. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Tiene la palabra señor Chinea, del Grupo Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor López. Bueno, yo haré pues un recorrido muy rápido por algunos de los puntos que usted ha tocado y le haré algunas preguntas, porque creo que lo más importante es nutrirnos de la información que usted nos pueda dar. Por ejemplo, del turismo, ¿cómo desde Europa se podría hacer o coordinar pues esas relaciones entre los países emisores de turistas y aquellos que son receptores? porque se habla mucho de por qué no el gobierno de Canarias pues no hace esos PCRs o el gobierno del Estado, pero tenemos que ser también realistas y ver la dificultad que entraña esto. Hablábamos, o usted decía, por ejemplo, de que Canarias recibía pues una media de unos 15 millones de turistas. Si tenemos en cuenta que las máximas pruebas de PCR que ha logrado hacer esta comunidad autónoma en un solo día han sido 7.000 PCR, y si dividimos esos pues 15 millones de turistas en 365 días que tiene el año, nos da una media que recibimos unos 41.000 turistas diarios. Es decir, queda claro que no tenemos los medios suficientes pues para poder hacer esas pruebas a todos y cada uno de los turistas que llegan a nuestro archipiélago, y eso sin tener en cuenta también la movilidad de los propios residentes. Y me gustaría saber eso, y cómo puede Canarias pues reclamar esa parte que usted decía que le toca del turismo. Sobre la RUP me gustaría hacerle también varias preguntas. Una es, ¿qué sentimiento hay en el Parlamento Europeo sobre la viabilidad de esa propuesta unánime que tienen las RUP para que se les asigne al menos el 1% de los recursos de la ficha presupuestaria del Pacto Verde Europeo? Creemos que es esencial esa ayuda para las RUP si realmente pues queremos que sea realidad esa lucha contra el cambio climático. También en este sentido, pues, ¿qué visión hay también sobre reconocer pues las potencialidades que tienen las RUP y hacerse pues eco de esas redes de energía RUP que se han tratado de impulsar desde el cuarto foro de las regiones ultraperiféricas? Porque la realidad es que las esperanzas de las RUP ahora mismo pues recaen en que se respeten esas fichas financieras y, por supuesto, en que se incrementaran para poder conseguir pues estos objetivos a corto y medio plazo. Y sobre la inmigración, me gustaría pues también hacerle algunas preguntas. Es verdad que actualmente en Canarias no tenemos la crisis que tuvimos en el 2006 con los cayucos, pero es verdad que ya Canarias empieza a comparársele con Lampedusa, y no es aceptable pues que se asine, por ejemplo, las imágenes que hemos visto de personas asinadas en el muelle de Arguineguín. Pese a las soluciones que se le dan desde las islas, pues no tenemos la competencia para actuar. Y queremos saber qué se dice en Europa sobre esto, si han elevado el asunto a las autoridades europeas, si se ha planteado este asunto en el Parlamento Europeo, si se pondrán medios pues para la detección temprana en el mar de forma que se rebaje el número de muertes, se baraja trasladar a quienes no tienen solución habitacional a la península, o se pondrán más medios para este fin dentro de las islas. Y Europa, como uno de los objetivos que se fijaron para la nueva Europa de la época del señor Juncker, hablaba de blindar fronteras, con medidas como los convenios con los países de donde salen las embarcaciones o incluso atendiendo las solicitudes de asilo en origen, entre otras medidas no muy efectivas como la de la tarjeta azul, que pues establecía para atraer pues personas de alta cualificación a Europa. Algo que creemos que tampoco es muy positivo, ya que si le quitamos el talento a estos países, pues su expansión económica obviamente se retrasará. Y voy terminando ya, señora presidenta, solo 30 segundos más. Es verdad que después ya no es la época del señor Juncker y ahora vivimos otra época, pues la única política efectiva es apoyar a las personas de estos países. Decía el propio José Segura, el director de Casa África, ya en esta casa, que tenemos que tratarlos de igual a igual. Y de alguna manera retroalimentarnos pues ambos países. Yo quiero preguntarle en este sentido, ¿qué previsión hay para los programas Interreg MAC? Porque yo creo que son esenciales. ¿Y qué pronóstico hay para la continuidad de estos programas? Porque son de verdaderamente ayuda para estos países. Muchas gracias.
Gracias, señor Chinea. Turno de don Manuel Marrero, Si Podemos Canarias.
Bueno, a veces, buenos días a todos, buenos días, don Juan Fernando. Se agradece a veces también este Parlamento el hilo musical para también un poco acompañar nuestras intervenciones. Respecto al, antes hablábamos en la otra comisión respecto al papel del Parlamento en todo este proceso último, el Parlamento Europeo, que había quedado un poco en segundo lugar en lo que fue pues las decisiones que se han tomado con respecto a los planes de reconstrucción, ¿no? Y sin embargo, desde el Parlamento Europeo se han puesto pues determinadas cortapisas o determinadas exigencias, como que se olvidaron cuando en 21 de julio se firmó el plan, como es la cuestión de derechos humanos puesta también sobre la mesa a efectos de la concesión de esas cantidades, de esas subvenciones o de esos créditos. Eso por un lado, y por otro también, pues ese desequilibrio entre los países donde algunos ponen cordones sanitarios, y dentro de la Unión Europea se ve con mucha frecuencia esos cordones sanitarios a la extrema derecha, que algunos también parece que plantean hacer el equilibrio planteándolos a eso que denominan la extrema izquierda. Sin embargo, bueno, en este caso yo me quisiera centrar un poco en la inmigración, porque aquí en Canarias cada vez que hacemos un debate, tanto en el Parlamento como en cualquier medio de comunicación, da la sensación de que, bueno, a veces se le atañen pues exigencias al gobierno de Canarias, que tiene ninguna competencia prácticamente. Después se mira para el gobierno del Estado, que según la sensibilidad de quien esté al frente, pues a veces tiene más o tiene menos sensibilidad con respecto a este problema, o menos prontitud o mayor prontitud respecto a las exigencias. Pero respecto a Europa se suele decir poco, aunque sea la última responsable o la primera responsable de lo que es el conjunto de la frontera de la Unión Europea, y somos frontera sur en este caso, y es una preocupación. Es decir, en Canarias y se eliminaron determinados centros que eran centros de internamiento, que eran cárceles. Es decir, ha llegado la gente de, pues, a nuestras costas, pero no son unos delincuentes. Por tanto, nos pareció buena esa medida. Sin embargo, haría falta que desde la Unión Europea, posiblemente en combinación con el gobierno del Estado y el de Canarias, se plantearan centros de acogida de migrantes en Canarias, que es necesario, porque no podemos ver a la gente 3 días en carpas, botados en un muelle. Eso sería uno de los asuntos fundamentales. Pero hay dos cuestiones más, aparte de la legislación y los planteamientos que usted hizo, es poner los medios suficientes para que en origen, en esos fondos de desarrollo de esos países de donde proceden muchos de esos inmigrantes, pues se pudiera plantear desde la Unión Europea una acción más concreta. Y sobre todo hace falta, desde mi punto de vista, mucha acción diplomática, mucho diálogo y muchos recursos para también esos países. Porque poner murallas acá, primero, son imposibles de poner. Y en segundo lugar, nos están costando muchas vidas a esos países, a la gente de esos países, cuando desesperados se meten en el mar. Por tanto, hay que intentar salvar vidas, hay que intentar poner fondos en los países de origen, hay que intentar diplomacia y menos pensar en ponerle murallas a la Unión Europea, porque es absolutamente imposible. Y hay que hacer acuerdos con los otros países a través de sus embajadas, donde se hagan listas de espera de gente que quiere venir a trabajar de manera legal y que no tiene que venir en pateras, que puede venir en avión. Por tanto, esa sería una cuestión fundamental. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted ha planteado de planificar, anticipar, equipos profesionales, oficinas y una estrategia general, porque ese es el método, anticiparnos. Ahora mismo, cuando aparecen fondos, tenemos serias dudas, porque tenemos una inejecución muy alta de los fondos de este sexenio anterior en Canarias y tenemos serias dudas de que seamos capaces, encima, de que se le puedan sumar los fondos anteriores, pero con los que puedan venir, tengamos serias dudas de que se puedan ejecutar. Por tanto, necesitaremos agilizar mecanismos. Yo no sé si otros países han agilizado, si hay otros modelos donde se han agilizado mecanismos de contratación en lo público, porque esto es tremendo, es un cuello de botella que se produce continuamente. En definitiva, darle las gracias y que el trabajo en Europa pues también sea fructífero para asuntos como la agricultura en Canarias, que es un asunto que nos sigue preocupando y que somos una nacionalidad dependiente en gran parte de los fondos de la Unión Europea y de los fondos del Estado español. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Señora González, de Nueva Canarias.
Gracias, presidenta. En primer lugar, señor López de Aguilar, pues agradecerle su comparecencia en esta comisión, pues para aportar o para compartir sus conocimientos con los diputados canarios, diputadas y diputados que hoy estamos en esta comisión. Usted abordó varios temas: el sector primario, el turismo, la inmigración, la RUP, y por razones de tiempo, pues yo pues voy a hacer referencia a dos de estos temas. En primer lugar, quiero hablar de la RUP y decir que desde mi grupo parlamentario, desde Nueva Canarias, pues consideramos que es innegable la buena posición que ha conseguido Canarias en el marco financiero europeo 2021-2027, pues en el que se mantienen los recursos para la aplicación de políticas moduladas a la realidad de la RUP. No tan bueno, en cualquier caso, el tema de los fondos de la PAC, aunque el señor Mato dice que, o nos dijo que era optimista. Y si bien los fondos de reconstrucción son muy importantes a corto plazo para hacer frente a los daños generados por la pandemia, es el marco financiero plurianual, el 2021-2027, donde se va a determinar pues la distribución, esto de los de hasta 1.074 billones de euros para las prioridades que marca la Unión. Y en cualquier caso, sí es cierto que en ambos casos la unidad de las regiones ultraperiféricas y las defensas de estas por sus respectivos estados han permitido, en principio, mejorar la posición de partida propuesta por la Comisión el 18, no solo en relación al marco financiero, sino también a la hora de prevenir al Ejecutivo Europeo sobre el mayor impacto económico de la pandemia en los territorios, en las regiones ultraperiféricas. La Comisión y el Parlamento Europeo entienden y aceptan que las condiciones de RUP son invariables y que van a continuar así en el futuro, pero por el contrario el Consejo pues se ha puesto algo remolón a la hora de incluir, asumir y dotar las particularidades de la RUP. Y yo le preguntaría, señor López de Aguilar, ¿cuál es su opinión respecto a este tema y si considera que puede ser reversible, que se puede cambiar? Si es así, si considera que es así, pues yo le pediría cómo entiende que se puede llevar a cabo. Respecto al segundo tema, el de la inmigración, pues hace pocas semanas, a finales del mes de septiembre, la Comisión planteó un pacto por la inmigración que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, más desde el punto de vista de la formación política a la que pertenezco, es un pacto muy, muy poco ambicioso. Y, señor eurodiputado, en Canarias en estos momentos y en materia de inmigración la situación no está para tibiezas. Como bien saben, como bien sabemos todos, estamos ante una situación crítica. Y le formulo una pregunta: ¿se considera, señor López de Aguilar, qué es lo que va, o si sabe lo que va a proponer el Parlamento Europeo en este campo? Y un apunte. La comisaria europea de Interior, en su reciente visita a Mauritania, manifestó que era insostenible el ritmo al que está creciendo la llegada de inmigrantes a Canarias y aseguró estar informada tanto por su equipo como por usted pues sobre lo que está ocurriendo en el muelle de Arguineguín respecto a las operaciones de rescate de inmigrantes a las islas. Pero a mí siempre me ha parecido, y es un dicho popular, que una imagen vale más que mil palabras. Y por eso, desde Nueva Canarias, pues le proponemos que invite a la comisaria a Canarias, que venga a Canarias y que pueda ver directamente, que vea de primera mano, con sus propios ojos, que vea in situ lo que está ocurriendo en Canarias y particularmente lo que está ocurriendo en el muelle de Arguineguín. Estoy convencida que a esta propuesta posiblemente se sumen otros grupos parlamentarios. Y de igual manera sí que le garantizo que el Cabildo de Gran Canaria se sumaría a esta invitación. Porque es que hay una realidad incuestionable: la inmigración nunca ha sido importante para la Unión, porque, como bien dijo, a casi ninguno de los países pues ha sido un problema que les ha afectado. Y desde Nueva Canaria entendemos que hay que hacer lo que haga falta para que Europa tome conciencia de la importancia del problema de la inmigración, porque es un tema gravísimo. De hecho, es una cuestión de derechos humanos y no se puede permitir que siga dándose lo que ahora se está produciendo en Canarias, ni que siga dándose y, por supuesto, se vuelva a dar jamás. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Tiene la palabra don Juan Manuel García Casañas por el Partido Popular.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenos días a todos. Señor Juan Fernando López Aguilar, pues al igual que he hecho con su antecesor, Le doy las gracias en nombre del Grupo Parlamentario Popular por estar en esta comparecencia y así contribuir en una construcción de una Canarias mejor. En este Parlamento, como bien sabe, se ha debatido muchísimas veces sobre las cuestiones que afectan a Canarias dentro del marco europeo. Hablamos de turismo, hablamos del sector primario, seguridad. Y aunque también ha sido objeto de preocupación otros asuntos, como los relacionados, por ejemplo, con la delimitación de las aguas canarias, de las que me gustaría que nos hablase en relación a los pasos que no debemos dejar de dar en Canarias en estas instancias europeas, y por supuesto al fenómeno migratorio también pues hablado por otros compañeros aquí y que hemos vivido y estamos viviendo, por desgracia. Estos temas son y han sido motivo de preocupación de todos y en este Parlamento no hemos sido ajenos a ello. Usted que es jurista, que preside la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores de la Unión Europea y que es miembro de otras comisiones, que tiene experiencia en el ámbito europeo y conocimiento de esta tierra, en relación con el Brexit, pues me gustaría también que me dé su valoración, cuáles deberían ser a su juicio los pasos que Canarias o España deben adoptar para garantizar mantener ese estatus, esas relaciones bilaterales que hasta ahora hemos tenido pues con el Reino Unido, de forma que no se vean afectadas esas nuevas condiciones en nuestros intereses. Hablamos de la dependencia pues con el sector turístico, hablamos también de la importancia de las exportaciones de las empresas canarias. Por tanto, pues me gustaría saber su valoración y cuál cree usted que debe ser la situación de Canarias en relación a estos retos futuros y que deben irse abordando por parte de nuestro gobierno de cara a adelantarnos, estar preparados, ¿no? Usted ha descrito importes y detalles de los fondos europeos. ¿Cuál cree usted que deben ser las acciones a las que debe adelantarse pues el gobierno de Canarias para aprovechar ese volumen de ayudas que puedan llegar de Europa para evitar perder los recursos y ser lo más eficiente posible? Vemos como algunas comunidades autónomas, lo hablaba con Gabriel Mato también, han creado oficinas de gestión de manera específica de fondos europeos donde tramitar esos proyectos estratégicos de interés general para Canarias. ¿Cree usted que puede ser una idea el que el gobierno de Canarias organice con expertos, con funcionarios especializados de primer nivel que los tenemos, algún tipo de oficina donde se garantice ese máximo aprovechamiento de estos recursos vitales para el desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma? Y por otro lado, ya para acabar, sí me gustaría también trasladarle, usted ha hablado de turismo como ese gran perjudicado por la pandemia, efectivamente pues Canarias no es ajeno al mismo. ¿Cuál cree usted que es la solución a su juicio? Por la experiencia, visto que no es posible, como usted dice, que a Canarias lleguen esos 18 millones de turistas como venían antes. ¿Cómo nos preparamos en Canarias, visto que el desplome implica a casi todos los sectores productivos vinculados al sector servicios, comercio, agricultura, ganadería y pesca? Hace muy pocos días aprobamos un plan de reactivación de Canarias, donde en torno a 2.500, 3.000 millones de euros van vinculados a estos fondos COVID de la Unión Europea. Si estos fondos COVID tardan tanto tiempo en llegar por las cuestiones de organización interna de la Unión Europea, ¿cómo cree usted que el gobierno de Canarias debe afrontar ese reto, visto que el plazo de tiempo necesario para poder abordar las necesidades de la población no va a ir aparejado con ese plazo de tiempo que al parecer pueden tardar en llegar esos fondos, visto que de los 6.000 millones de los que consta prácticamente ese plan de reactivación de Canarias, casi 2.500, 3.000 millones van vinculados a ese fondo COVID que va a tardar en llegar? Muchas gracias.
Gracias, señor García Casañas. Tiene la palabra don Juan Manuel García Ramos por el Grupo Nacionalista.
Sí, siempre es un placer, querido colega, oírlo defender los asuntos que se traen entre manos. Yo creo que su intervención ha estado muy ordenada y nos ha remitido otra vez a asuntos que ya habíamos tratado con el señor Mato Adrover, ¿no? Turismo, POSEI, inmigración y RUP, ¿no? Por eso quizá no hay que hacer un análisis de todo, sino quizá preguntarle sobre algunos asuntos y algunas dudas que uno tiene, ¿no? Si no le he oído mal en la enumeración de cifras que nos ha dado, migración y asilo tendrá en el próximo presupuesto o marco presupuestario unos 25.000 millones de euros, ¿no?
Dije que disminuía un 25% lo que estamos combatiendo. Estamos intentando evitarlo. Pero la propuesta de la Comisión es disminuir el Fondo de Asilo y Migraciones en un 25% y dejarlo en 500 millones de euros.
Bien, de acuerdo. Pues entonces,
no, pero en todo caso, el marco, ¿se refiere al marco financiero plurianual? Sí, efectivamente, en el conjunto del marco financiero plurianual, para 7 años, la previsión es de 25.000 millones de euros. Pero yo hablaba solamente del fondo, el fondo de asilo y migraciones, que es el que ayuda a los programas de realojamiento.
Le hemos parado el tiempo, don Juan Manuel.
Sí, de acuerdo. Como sé que además está muy muy metido en esto, porque bueno, ha publicado asuntos, he visto cosas en El País al respecto y que está en la comisión que está llevando esto. A mí me preocupa mucho este plan, ¿no? Que además ha pasado ya de la comisión, lo tienen ustedes en el Parlamento Europeo en estos momentos, ¿no? En estudio, ¿no? Y bueno, usted ha hablado que descansa sobre ciertos pilares: la solidaridad en primer lugar, el retorno, las ayudas al desarrollo que tanto nos, la cooperación al desarrollo que tanto nos falla, y luego el asunto de fronteras, ¿no? Que yo creo que se va a hacer un gran esfuerzo en cuanto a fronteras. Y me gustaría que estos días he estado precisamente analizando lo que puede ocurrir en el Estado español. Y me he dado cuenta que, y lo dije antes, que la Galicia tiene una guardia costera propia. Se ha anticipado al Frontex, ¿no? Y me gustaría saber qué opina usted con respecto a la idoneidad de que Canarias también contara con una guardia costera, ya que estamos en una de las fronteras más conflictivas de la Unión Europea, ¿no? Bueno, quitando el Mediterráneo, pero nosotros estamos en una de las cuestiones más conflictivas, ¿no? Luego, con respecto al turismo, por no hablar de temas muy generales, ¿tienen ustedes alguna idea de qué planes son los que premiaría la Unión Europea? Porque estamos hablando siempre de planes en general, pero ¿qué planes serían los idóneos para meter dentro de lo que pueden ser los programas europeos? Tampoco, no sé si lo he entendido mal, pero el decremento del 4% que sufrirá la PAC y los temas agrarios, dice usted que vienen dados por la prioridad que tiene lo digital y lo climático, ¿no? Me parece que lo dijo en un momento determinado. Y esto es, digamos, una especie de dogma que tiene hoy día la Unión Europea y no se puede doblegar, porque estamos haciéndole, le haríamos mucho daño a la agricultura por poner en funcionamiento ideas o conceptos que, bueno, podían tener un plazo de ejecución mayor, ¿no? Y luego me ha interesado mucho no me gusta eso de hoja de ruta porque me parece una cursilería, pero la forma de organizarnos que nos ha dado, ¿no? Planificar gestión, anticiparnos a las convocatorias, crear equipos, oficinas y evitar duplicidades, sobre todo en la última de las partes, ¿no? No sé si ya me queda, porque ayer aprobamos aquí un plan reactiva. España tiene otro plan de rescate, Europa tiene la Next Generation EU, como usted ha señalado. Todos tenemos planes, pero lo que no percibo yo, y me gustaría que usted me diera alguna idea al respecto o cómo lo entiende, la necesidad de sincronizar y de sintonizar todos estos planes, porque estos planes pueden ser en un momento determinado casi algunas veces hasta contradictorios, ¿no? Que esto no creo que se esté haciendo. ¿Y quién debiera hacer esta sintonización y esta sincronización de los distintos planes? Muchas gracias, presidenta.
Gracias, don Juan Manuel. Doña Rosa Bella Cabrera, Grupo Socialista.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, o buenas tardes ya, señor López Aguilar. Gracias por aceptar la invitación del Grupo Parlamentario Socialista y comparecer hoy en el seno de esta comisión. Yo, como considero que lo interesante y lo importante es escuchar a los ponentes, pues intentaré ser breve en mi intervención y plantearle una serie de cuestiones sobre las que me gustaría conocer su valoración, sin ir más allá. El resto de grupos ya han planteado todos los temas y hemos hablado de aquellos que son más importantes e influentes para Canarias, así que mi primera cuestión tiene que ver con las negociaciones que se están dando actualmente entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, después del acuerdo alcanzado el pasado julio por la Comisión Europea sobre el Plan de Recuperación y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, en el que, cuando se llegó el momento de ultimar esos textos legislativos, pues se produjeron los primeros roces entre ambas instituciones. Y las diferencias surgían en cuestión con respecto a dos temas puntuales. Por un lado, el montante de los presupuestos del Parlamento Europeo y, por otro, el establecimiento de condiciones más duras en relación al cumplimiento del Estado de Derecho. Entonces, como estas cuestiones siguen debatiéndose y pueden producir el retraso de la llegada de esos fondos a aquellos países que tanto lo necesitan, Yo la pregunta que le hacía es si usted considera que esos fondos van a llegar, tal como se anunciaba, el 10% de esos fondos a aquellos países que lo soliciten antes del verano del próximo año, o se van a retrasar y tendremos que esperar más con las consecuentes con el consecuente desastre que supondría, entre comillas, para los países como España y territorios como Canarias, que tan necesitado está de la llegada de esas ayudas. Y por otro lado, también me gustaría saber su opinión acerca de la novedad de estos presupuestos, donde se condiciona la recesión de fondos al Estado de Derecho. ¿Considera que es una condición ajustada, necesaria, proporcionada? Me gustaría que, como jurista y como eurodiputado, me diera su opinión. En otro orden de cosas, no quiero dejar de hacer referencia a la inmigración. Decía el presidente del Comité de Regiones de la Unión Europea en sede parlamentaria que uno de los grandes fracasos de la Unión Europea ha sido la gestión en migración. En lo que va de años, usted bien sabe que más de 5.000 personas han llegado a las costas canarias, y reconocía el presidente del Gobierno de Canarias que este asunto no llegó a plantearse de una manera clara y eficiente por el Consejo Europeo. Y ahora más que nunca es cuando necesitamos, tal como usted ha expuesto, una política migratoria común que dé respuesta solidaria al drama que se estamos viviendo y que en Canarias es tan patente y tan actual. Se prevé que ese plan sobre migración y asilo se ponga en marcha en breve. Hay ya unos plazos marcados, hay unas líneas a seguir, al margen de lo que usted ya ha dicho que ha dado hasta las partidas presupuestarias. Y para terminar, no quiero extenderme, creo que me queda tiempo, hacerle un ruego. El ruego es, con respecto a la condición de RUT de Canarias, insistir en la necesidad de defender nuestra condición ante las etapas finales de negociación del marco financiero plurianual y también de cara al plan de recuperación de la Unión Europea, porque esta crisis ha puesto de manifiesto nuestras debilidades estructurales. Como hemos hablado todos, nuestro sector económico más fuerte es el turismo y este está noqueado. Hemos llegado a cero turistas. Entonces, nuestro futuro pasa por profundizar en el tratamiento singular que ya hay previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y digo todo esto porque, aunque Canarias mantiene una buena posición en el marco presupuestario de la Unión Europea que se está negociando actualmente, hay que lamentar el ligero recorte de la tasa de cofinanciación de la cooperación territorial europea en el marco de Interreg para el próximo periodo, aspecto que necesita Canarias como territorio fragmentado. Nada más, solo esperar sus explicaciones y sus aportaciones y agradecerle su presencia en esta comisión.
Gracias, señora Cabrera. Terminamos con la intervención por 15 minutos de don Juan Fernando López Aguilar. Tiene la palabra.
Muchísimas gracias a todas y todos por sus intervenciones, por sus reflexiones, que he disfrutado en cada minuto, incluso la banda sonora de fondo, de Sundorma, wow, brillante. Pero quería decirles que comparto con ustedes la desazón. No quiero que piensen que mi segundo y seguramente último turno puede replicar o satisfacer sus inquietudes, porque las comparto. Arranqué expresando con claridad que nos movemos en un escenario movedizo, sujeto a grandes incertidumbres y tensiones, que además tiene sus tiempos políticos, y los tiempos políticos están siendo vividos en el Parlamento Europeo en este minuto, en vivo y en directo. Vaya por delante la noticia de su complejidad. El marco financiero plurianual para los próximos 7 años debe someterse a un voto de consentimiento del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene que expresar su consentimiento, es decir, su autorización positiva del marco financiero plurianual por mayoría absoluta. Si no se consigue la mayoría absoluta, no sale adelante el marco financiero plurianual. Además, el marco financiero se acompaña de una decisión de recursos propios, que es el volumen de ingresos de la Unión Europea y la incorporación de nuevas figuras tributarias. Y el Parlamento Europeo, los socialistas en particular, soy socialista, venimos peleando hace tiempo por impuestos sobre transacciones financieras, ecotasas, además de impuestos sobre otras categorías, como por ejemplo la emisión de gases de carbono o efecto invernadero a la atmósfera, que vengan tasadas igualmente, impuestos a las grandes corporaciones tecnológicas, impuestos digitales, para incrementar el volumen de recursos propios de la Unión Europea, lo cual será determinante sobre la financiación conjunta de los presupuestos, los 7 que van comprendidos en el marco financiero plurianual. Y en la decisión de recursos propios, el Parlamento Europeo tiene todavía más poder. El procedimiento es el llamado procedimiento de consulta, en el que el Parlamento puede interponer enmiendas
Y el Consejo no puede desoír, en el caso de que quiera llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo, las enmiendas del Parlamento Europeo. Pero luego además están los presupuestos, cada uno de los 7 años, en los cuales el Parlamento Europeo es legislador ordinario. Tenemos autoridad presupuestaria. Y además hemos insistido en el Parlamento Europeo que parte del paquete es la llamada Rule of Law Conditionality. Última intervención. Y efectivamente ese es un tema en el que me he empleado a fondo, porque es competencia de la comisión que presido, además soy el ponente del Estado de Derecho. Y he sido el promotor del artículo 7 contra Hungría y contra Polonia. Y el ponente de los informes, las resoluciones del Parlamento Europeo, que han activado el artículo 7, lo han puesto encima de la mesa del Consejo, que pueden conducir a las máximas sanciones. Pues bien, la llamada Rule of Law Conditionality significa que aquellos países groseramente incumplidores de las reglas del Estado de Derecho, de los valores fundacionales de la Unión Europea consagrados en el artículo 2, no pueden acceder a los fondos europeos ni al presupuesto europeo. No deben acceder. Entre otras cosas, además, señalo entre paréntesis, porque curiosamente los países más incumplidores de las reglas del Estado de Derecho son los países que más se corrompen con el manejo de los fondos europeos. En modo que se ha creado un vínculo entre la protección del Estado de Derecho, la garantía del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción y el fraude en el manejo de los fondos europeos. Es el caso de Hungría y Polonia, pero también de Rumanía y Bulgaria, cuyo modelo de corrupción bascula sobre el manejo de los fondos europeos, lo que nunca fue el caso de España, lo he explicado muchas veces. Porque también en la comisión que presido pusimos en marcha la estrategia contra la corrupción para explicar que en España el modelo de corrupción nunca, nunca basculó en el manejo de los fondos europeos. Tuvo que ver con la ordenación competencial de la ordenación del suelo y de las promociones urbanísticas. Ese fue el modelo español de corrupción, pero no el manejo de los fondos europeos, que es el caso de los países de reciente adhesión. Por lo tanto, es una negociación compleja y el escenario es incierto. Estamos en la negociación, en todos los capítulos. Vaya por tanto que lo que puedo compartir con ustedes es compromiso para continuar adelante empujando en lo que creamos que es la dirección correcta, pero el escenario está abierto. Y además, no nos engañemos, como pueden imaginar, varios de los actores se reservan también sus propias cartas de tahúr en este juego difícil. Hay algunos que dicen, si me pones Estado de Derecho, dice Hungría y Polonia. Es decir, dice Orbán, primer ministro de Hungría, y dice Morawiecki, primer ministro de Polonia, si me pones Estado de Derecho, entonces no tendrás fondo de recuperación, porque te lo voy a vetar, y no va a salir del Consejo. La negociación es tensa, y en eso estamos. Por lo tanto, todas las cartas están vinculadas, pero estamos empleándonos a fondo. Dicho esto, voy a intentar responder algunas de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa, que no mencioné en mi primera intervención, y luego responder a las preguntas específicas. Brexit, no la mencioné, pero es cierto que ha condicionado, desde que tuvo lugar el referéndum de 2016, la política europea nos ha consumido mucha energía y continúa consumiéndolas. Y el escenario, cuando, como decimos en la jerga, lo hemos dicho muchas veces en el Parlamento, pero clock is ticking, estamos llegando al escenario final, caduca el tiempo de negociación, 31 de diciembre, y no hay acuerdo todavía a la vista, porque tenemos un actor muy disfuncional decisivo, que es el primer ministro Boris Johnson. Pero en todo caso, la Unión Europea se ha mantenido unida, respalda la estrategia negociadora de nuestro negociador en jefe Michel Barnier y protege los intereses europeos. Movilidad con garantías, derechos de los europeos en el Reino Unido, reciprocidad en el modo en que tratemos a los británicos en la Unión Europea y mantenimiento de unas reglas decentes de mercado interior que den seguridad a las exportaciones. Pero dicho esto, no cabe la menor duda, las condiciones ya no serán las que eran cuando el Reino Unido estaba dentro, lo que quiere decir que será un país tercero, no Schengen, asumámoslo. Ojalá consigamos mantener la exención de visados y el conjunto de las garantías que han formado parte del acuerdo de salida, pero ahora estamos negociando el acuerdo de relación futura y el escenario es incierto. Y en ese escenario intentaremos proteger también intereses canarios. La pesca está siendo parte de la negociación y afortunadamente no tenemos flota canaria en esos caladeros, ¿verdad? No los tenemos. La flota pesquera es del Mar del Norte, no es la canaria. La canaria pesca en otros caladeros, pero en todo caso es parte de la negociación. Y otras garantías están intentando también aseverarse, fijarse para la exportación en unos términos de seguridad jurídica, aunque, insisto, ya no serán los que hemos disfrutado mientras el Reino Unido estuvo en la Unión y, consiguientemente, Canarias podía exportar a un país que era miembro de la Unión Europea. Pero eso no nos impide encontrar acuerdos, como ha sido, por ejemplo, el caso de, y ahí empato con el turismo, el hecho de que la mejora de nuestra variable epidemiológica y ha permitido a algunas autoridades, Reino Unido y Alemania, autorizar de nuevo el flete de aviones que esperamos que sea incremental, ojalá masivo pronto, hacia Canarias como destino turístico. Y esto nos pone de manifiesto algo que subrayo. Lo principal para que vuelvan los turistas es que Canarias esté en semáforo verde, y lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo. Bien, bien, bien. Canarias es la comunidad autónoma de mejor comportamiento epidemiológico en la España autonómica, digámoslo claro. Y eso está permitiendo que los turistas puedan volver a tomar las decisiones de venir a Canarias con confianza. Esto es fundamental. El control de la epidemia será mucho más producente que los corredores seguros. Porque, digámoslo claro, la sola idea de tener que someterte a test en salida, a test en llegada, a test en el hotel, a test en el vuelo de embarque, sabiendo que una decisión que tú tomas, a pesar de que a ti te salga bien, puede salirte mal en la medida en que alguien que iba en el avión resultó por el llamado PQR, certificación sanitaria, resultó positivo, puede significar para ti una decisión, una consecuencia inasumible, como tener que estar pasar 14 días al regresar a tu país, pasar 14 días de cuarentena. Nadie toma 6 días de vacaciones ni 7 a ese coste de tener que luego pasar 14 días en casa. Prefieres quedarte en casa en primer lugar, no tomar una decisión tan arriesgada. Entonces, las condiciones epidemiológicas serán sin duda el mejor acicate para el turismo. Y Canarias puede promover proyectos hacia arriba, hacia España, porque España será decisiva en cómo se administran los fondos. Demos cuenta que las comunidades autónomas no acceden directamente a los fondos europeos. Accede España, y España luego distribuye. Pero España tiene que ser competitiva con otras comunidades autónomas. Y esto significa también una reconversión de su actividad turística, significa eficiencia energética, significa proyectos de instalación de eficiencia energética para combatir el cambio climático en las instalaciones hoteleras, significan garantías sanitarias con controles clínicos que den seguridad y asistencia sanitaria, una red de seguridad de cobertura de servicios a las personas que resulten enfermas, eso sin duda resulten contaminadas estando en Canarias, sin duda ninguna, tendrá también financiación europea porque forma parte del proyecto de resiliencia frente al COVID. Es decir, todos esos proyectos pueden ayudar a que el sector turístico reflote con ayudas europeas, pero ahí empato de nuevo con la propuesta que insistía al final de mi intervención de que Canarias tiene que realmente estar muy desperezada, muy despierta a la hora de ir a por los fondos europeos e ir a por todos. Lo que significa crear equipos especializados y profesionales, una oficina centralizada que ayude a la gestión, porque los fondos europeos normalmente son complejos. Son muy complejos. No sé si alguna vez ustedes... Yo he pasado por esa experiencia. Si alguna vez he competido por alguna ayuda europea, la documentación es ingente. Los procedimientos son farragosos. Por lo tanto, cuanto más profesionales los equipos, más anticipados y con una oficina preferiblemente centralizada en Canarias que ayude y que inspire la acción de todos los que concursen ayudas europeas, mejor. Mejor. Por ejemplo, en el Horizonte 2020 hay financiación para las universidades en una red de investigación de universidades ultraperiféricas. Una cosa que apoyo grandemente, porque soy profesor universitario, como tú, Juan Manuel, como seguramente más de uno de ustedes, quizá, no lo sé. Pero quiero decir que el caso es que si las universidades quieren competir por fondos europeos, lo mejor es que lo hagan con un conocimiento muy ducho, de la jungla procedimental y de requerimientos, a menudo técnicos y lingüísticos, de los pliegos, para poder optar a esos fondos de manera óptima y recabar el mayor volumen posible y gestionarlos con la mayor velocidad, teniendo en cuenta una vez más que el escenario tiene sus tiempos. Esos tiempos no son infinitos. Pueden sonar cuando decimos los fondos no estarán disponibles hasta 2021. Da la impresión de que es un escenario muy remoto, muy lejos. Pero está ahí a la vuelta de la esquina y hay que estar preparados para cuando lleguen. Hay que estar muy bien preparados para cuando lleguen y poder optimizarlos en la mejor medida de nuestras capacidades. Y eso, por eso digo que la idea de planificación, anticipación, profesionalización, centralización de esas oficinas para la gestión de fondos europeos que asesore a todos los que aspiren a ellas y conduzca sus pliegos de manera absolutamente certera. Y finalmente, simplificación en lo posible. Simplificación administrativa en lo posible. España está intentándolo. Yo creo que parte de la estrategia de reforma administrativa, de simplificación administrativa, tiene que ver con esto, con la optimización de los fondos europeos para que puedan irrigar la transformación económica hacia una nueva economía más digital, más sostenible y sobre todo más circular. Canarias ha producido un excelente documento preparatorio de Estrategia Canaria de Economía Circular, impulsado por sindicatos y empresarios. A mi juicio, ese es el camino. La economía circular significa énfasis en la reutilización, en el reciclaje, en la regeneración, por ejemplo, en aguas y en gestión de residuos. Todo lo que signifique ese énfasis en economía circular, sin duda ninguna va a tener un patrocinio significativo, una financiación significativa de la Unión Europea. Y tiene aplicaciones en distintos ámbitos económicos, desde pequeñas y medianas empresas hasta las grandes turoperadores y, por supuesto, las empresas más significadas del turismo en Canarias. Eso puede ser también, por tanto, un input relevante. Y voy ahora a intentar comprimir los últimos minutos las preguntas más específicas. Sobre migraciones, así lo bueno. Señora González, por supuesto, déjeme que le diga que ya he puesto en marcha la invitación a la comisaria Johansson. Se le ha insistido mucho y ella la ha aceptado y la está organizando. Me ha garantizado que va a venir y va a intentar venir además con el ministro Marlaska, como hizo con Mauritania. Pero, por supuesto, ya tiene el compromiso a la comisaria Johansson de venir a Canarias a conocer de primera mano. La situación migratoria, sin duda ninguna, Canarias es expresiva de la ruta más peligrosa y más expuesta al tráfico de personas. El Atlántico es más peligroso que el Mediterráneo y la mortandad en el Atlántico es mayor que en el Mediterráneo. El drama de esas pateras y cayucos que han llegado con cadáveres es una cosa que sacude la conciencia. Y, por supuesto, la pandemia ha congelado por algún momento lo que es la conocida experiencia de la derivación, a la península, no digamos la posibilidad de reactivar los llamados programas de realojamiento con financiación comunitaria. Es cierto, nos está creando grandes dificultades y aún así están funcionando, con discreción, pero están funcionando para intentar descongestionar, pero claramente la situación es inasumible. No llega a ser comparable con los hotspots de Lampedusa, Samos o Lesbos, pero he escuchado más de una vez, y lo he leído en la prensa canaria, la alerta con respecto de que veamos algo parecido a eso que acabo de referir como los hotspots de Lampedusa, Samos o Lesbos en Canarias, Arguineguín. Por tanto, creo que es sumamente preocupante. Y creo que tenemos que exigir de la Unión Europea que ponga el suficiente énfasis en la solidaridad. Mi valoración del pacto presentado por la comisaria Johansson es crítica. Y se lo he dicho a ella, lo he dicho públicamente, lo he escrito, es crítica. Porque la comisaria Johansson ha practicado una aproximación pragmática, sabedora de que el Consejo está en muy mala disposición a vertebrar solidaridad, ha renunciado a la solidaridad vinculante, que es, sin embargo, el mandato del artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y ofrece una flexibilidad a la carta, por la cual, llamada flexible, por la cual algunos países participarán de los programas de realojamiento y otros países, en cambio, sponsorizarán retornos y readmisiones, viajes de retorno. Es decir, pagarán con cargo a sus presupuestos viajes de retorno en países terceros. Está por ver cómo se articula eso presupuestariamente, pero esa es la idea. A mi juicio, es muy insuficiente. Search and rescue, salvamento y rescate en la mar. Tiene que haber un mecanismo europeo y lo vengo urgiendo desde hace mucho tiempo. No lo hay todavía. Y la propuesta de la Comisión a este respecto no es regulatoria, es una recomendación, una recommendation o guideline, soft law, no es hard law, como los reglamentos, como el screening, como los procedimientos, o como el mecanismo de asilo y migraciones. Nosotros queremos un search and rescue europeo. España, en rescate a la mar, tiene muy buena cualificación, muy buena calificación. España invierte en salvamento marítimo, con cargo a recursos públicos, cosa que otros estados no hacen. España salva muchas vidas en la mar con cargo a recursos públicos, con cargo al gasto público. Guardia Civil del Mar, salvamento marítimo, rescatan muchas vidas, no todo el mundo lo hace. Y España está muy bien calificada en la Unión Europea por su práctica de salvamentos y también de retornos respetuosos con los derechos humanos y con los derechos fundamentales. Pero la idea es que eso sea europeo. Y déjeme decirle, señor García Ramos, que desconozco una guardia costera en Galicia. Habrá algo que de alguna manera se ufane de ese nombre, pero será algo de impostura, porque costas es competencia del Estado. Sí, pero las costas es competencia del Estado. En nuestra ordenación, en nuestro ordenamiento constitucional, las costas, artículo 149.93 de la Constitución, es todo lo que sea costas, puertos, mantenimiento marítimo, todo, es competencia del Estado. No puede ser competencia autonómica. Las competencias autonómicas son de marisqueo en las aguas interiores. Es decir, pero la guardia. Ahora, lo que es cierto es que la Unión Europea sí que está claramente invirtiendo en la construcción de una política común de protección de fronteras y costas. Y, de hecho, sí hay una agencia en la constelación de agencias de la comisión que presido que sea la parte del León es Frontex, la antigua llamada Frontex, que ahora se llama Agencia de Fronteras y Guardacostas. Y la política es reforzarla. Por eso se crea el nuevo fondo, en el marco financiero plurianual, un nuevo fondo de de costas, además del fondo de asilo y migración que financia los programas de realojamiento y el fondo de seguridad interior, que es el que permite detectar los movimientos sospechosos y interconectar los datos en la base que también maneja una agencia que se llama EULISA, para detectar las falsas identidades, las dobles identidades en las fronteras exteriores de la Unión. En modo que lo que quiero decir es que claramente salvamento marítimo y protección de costas tiene que ser la política europea. Eso no va a suceder de la noche a la mañana. Tenemos que construirla en el curso de estos años. Pero antes subrayé una idea que me gustaría que ustedes fueran capaces de repercutir. El nuevo pacto de asilo y migraciones que propone la comisaria Johansson no viene a cubrir un vacío. Ya hay legislación europea de migraciones, entre ellas la Blue Card, ha sido mencionada, la tarjeta azul, para captar trabajadores cualificados por una vía regular. Y hay un paquete europeo de asilo, una legislación completa de asilo, que manifiesta algunas deficiencias e injusticias. Yo mismo las señalé. Entre ellas, el defecto de solidaridad de los Estados que incumplen los programas de realojamiento que ha establecido hasta ahora la Unión Europea. Esto lo tenemos que acometer en el manejo, en la gestión, en la tramitación de las iniciativas legislativas que ahora arranca, porque la comisaria ha presentado en septiembre su nuevo paquete, que son 5 reglamentos y todos serán legislados por el procedimiento legislativo ordinario por el Parlamento Europeo.
Concluyendo.
Y tenemos que dar cuenta de ellos. Pero lo que quería decirles al final es que ese trabajo, sin duda ninguna, téngalo, porque lo llevo en vena, va a tener la mirada puesta también en la situación singularísima de Canarias. Para que Canarias tenga un acceso privilegiado al Fondo de Migraciones y Asilo y al Fondo de Seguridad y que la situación mejore en el horizonte venidero en la mejor medida de lo posible. Y desde luego con la intención de salvar vidas y de hacerlo con un acento humanitario. Por último, solo déjenme decirles que formo parte del llamado Steering Group, el grupo de monitoreo de las negociaciones del Brexit, y que a pesar de que ha pasado momentos de pesimismo, ahora da la impresión de que respira de nuevo con un destello de esperanza de que pueda hacerse el trabajo en la medida en que se han reiniciado las negociaciones en esta recta final. Y en cuanto al rule of law, que antes lo mencioné, déjeme decirle que es una condición impuesta muy en serio por el Parlamento Europeo y que seguramente, como todo en el proceso de decisiones de la Unión Europea, tendrá que, de alguna forma, llegar a algún tipo de compromiso con el Consejo para que no perjudique la arquitectura global de las piezas de legislación que están en juego, que de alguna forma son parte de un paquete. Marco financiero plurianual, decisión de recursos propios, Next Generation EU, cuya parte del león es el programa de recuperación y resiliencia, y Rule of Law. Porque, créanme, todos los actores de este juego tan complejo, todos se están, de alguna forma, condicionando recíprocamente. Son frecuentes los vetos cruzados. Son frecuentes los chantajes cruzados. Son frecuentes lo de, como pongas eso, se viene abajo todo. Y, lógicamente, yo, por ejemplo, que soy un pasional del Estado de Derecho, también tengo que saber que soy español y canario, y que Canarias necesita esos fondos y los necesita cuanto antes, y España los necesita y los necesita cuanto antes. Y eso solo puede, de alguna forma, desovillarse a través de compromisos que no resulten satisfactorios. De modo que mantengamos la vista puesta en el camino que tenemos por delante, que será proceloso, y lo que les ofrezco es mi disponibilidad para mantener mi comunicación con cada uno de ustedes y con el conjunto del Parlamento Canario tan intensa y frecuente como ustedes estimen. El Parlamento es un Parlamento muy transparente, el Parlamento Europeo. Trabajamos con oficinas muy bien comunicadas, correo electrónico, asistentes. Yo mismo, a través de mis herramientas, como todo el mundo, mi iPad, mi WhatsApp, pero en todo caso, facilitando toda la información que podamos, actualizándola y compartiendo con ustedes preocupaciones que, insisto, no son preocupaciones que se puedan despejar.
sino que conviene tener presentes en el ánimo del trabajo político que nos queda por delante en el curso de la próxima legislatura, el desarrollo legislativo de todos los trabajos que en estos momentos están en curso de tramitación en el Parlamento Europeo.
Muchas
y muy
gracias.
Particularmente en el desatascamiento del Fondo de Recuperación y Resiliencia, que será vital para que a Canarias le llegue cuanto antes el dinero que le hace falta para volver a respirar.
Muchas gracias, señor López Aguilar. Desde luego que el tema es interesante y requiere mucho debate, pero debemos concluir. Gracias por su aceptar la invitación, por estar aquí. Señorías, concluimos con esta sesión. Gracias al relator también. Ahora hablaremos un momento. Y buen fin de semana.